a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya todo chido, ¿no? Todo bien, a gusto.
Amanecimos, eso está bien, amanecimos, aquí sigue todo, no pasa nada.
Y amanecí otra vez.
Pues ni modo, yo creo que...
Entre tus...
No,
brazos, güey.
¿Piernas? Brazos es la canción. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos.
Besos, creo que es besos.
Y así pasaron muchas, muchas horas.
¡Ay!
¡Ay, ay!
¡Ay, hasta se me antojó estar en el Tenampa! ¿Sí? ¡En Garibaldi echando unos tequilas!
¡Ay! A ver,
¡es viernes! Como siempre, aquí en La Corneta. ¡Es viernes! ¡Siempre es viernes en este programa! ¡Salud!
Programa de miércoles hoy.
¡Ando!
Ay, qué bueno.
Llorando por lo bajo.
Qué ganas de ponerme como Alejandro Fernández.
¿Qué tal, güey? ¿Por qué le hacen eso? O sea, ¿por qué lo graban cuando está... A ver, borrachos del
está
mundo.
Está cantando música tradicional. ¿Quién no mexicana, ha estado borracho? Rancheras, está
¿quién
tequila?
No ha estado borracho? ¿Y cómo lo molestan? ¿Y cómo se quejan? Ay, está pedísimo. Pues sí, ¿qué? Es un charro que va a cantar canciones de amor y desamor. Se echó sus tequilas, ¿qué? Es su hígado.
Totalmente.
Es su cirrosis, o sea, déjenlo.
Anda chido, no lo toquen. Es que vimos en la mañana un video de Alejandro Fernández saliendo de un concierto así hasta el...
Gracias por ahí panes.
Pidiéndole selfie, déjenlo en paz. Ya cantó el señor, ya déjenlo que disfrute su borrachera.
Ahora, es difícil, ¿eh? Yo la verdad es que cuando tocaba en mi grupete de rock, me ponía hasta el... Pero después del concierto, terminando, no durante. Ahora, los cantantes es otra cosa, porque...
No. Yo fui a varios de tus conciertos y empezaban desde antes de que salía el escenario, ya estaban
pero
bebiendo.
Pero chelitas y así, o sea, leve.
Cervecita, ¿no? Que no es alcohol.
No me podía yo poner muy borracho porque pues tenía que interpretar unas canciones en mi instrumento, ¿no? Entonces, es difícil tocar borracho y no regarla.
¿Y cantar no? ¿Cantar es menos difícil?
Cantar creo que es menos difícil borracho, porque digo, y le mando un saludo a mi querida Dafne, pero yo me acuerdo que había unos conciertos que Dafne, la vocalista de los Rehabs, se echaba sus tequilones y yo la veía que nomás se detenía del micrófono, porque sí, ya la veía yo más para allá que para acá de pronto, a veces.
Colgada del micrófono, así.
Bueno, y estaba cantando Led Zeppelin,
canciones,
¿no?
De Led Zeppelin,
sí,
que son dificilísimas.
Bien. Son difíciles, pero bueno, que dejen al señor que se emborrache si quiere. No lo molesten. No lo toquen, como dijo Dado, no lo toquen que anda chido.
Sí.
¿No?
Y si van a la estaca tampoco lo molesten. No le digan, ¿dónde dejaste al Videgaray? Esas cosas.
Qué mala fama me he hecho yo solo ya en el aeropuerto. Una pareja muy amable se acerca el güey, pero con una... ¿Podría yo tomarme una foto contigo? No quiero molestar, ¿eh? Yo sé que no te gusta. Yo, güey, ya, ven, sácate la foto. Es broma. En realidad
si
no
te gusta,
me molesta.
Lo que le gusta al Estaca es que cuando se toman fotos con él lo abracen. Eso le encanta.
Si son más altos que yo, por favor abrácenme. Sobre todo si hace calor, para sentir su sope mojado sobre mi hombro. Hijos de la chica. Carajo, güey. Si saben que están sudados, no hagan eso. Eso sí me molesta para que vean.
O agárrenlo de la cintura y así fuertecito jálenlo hacia ustedes y van a ver cómo se pone de amable.
Si son mujeres, sí. Si son mujeres, adelante. Tóquenme como quieran.
Ay, ¿a poco no te gusta así una sabrosadita fuerte? Que sientes un brazo musculoso.
De un güey, ¿no? De un güey de un camión de basura. El güey de la basura que te pide una foto. Saludos a toda la gente que recoge la basura, que tiene las manos todas pringadas. Y está recogiendo bolsas y bolsas de quién sabe qué.
Nada como el güey que le sacaba la basura al Estaca allá en Chicago.
Sí.
Aarón creo que se llama, ¿no?
Pero salió traicionero luego.
Andrés Mora, sí. Sí.
Ya se fue a la burger.
Que un día, pues que te cambiaste de casa, ¿no? Pero un día José Ramón dijo...
No, pero salió ojete. Luego en redes sociales se portó medio mal, así que adiós.
Uy, qué lástima. El Estaca dijo, no, yo ya esta semana no bebí nada, no sé qué. Y el güey de la basura me manda una foto por redes sociales. Pues yo recogí dos botellas de vino, una de ginebra, puso una foto de todo lo que...
En la defensa del camión de la... En mi defensa...
De todo lo que no habías tomado esa semana.
En mi defensa, ese bote de basura se había llenado durante no solo el fin de semana, sino la semana anterior. O sea, estrictamente el fin de semana no me tomé todo eso.
Pero qué balconeadota.
Es que tuvo fiesta. Sí. Porque sí, sacó dos botellas de champaña, una de ginebra, cervezas. O sea, no, bueno...
Lo bueno es que ya no toma el estaquita, ¿verdad? Pero miren lo que saqué de su bote.
¿Qué tipo?
Lo que te fue a sacar del bote.
Pero te digo, luego se portó muy hojaldra y ya lo mandé a la burger.
Qué lástima.
No leo nada de lo que manda.
Bueno, damas y caballeros, tenemos mucha información que compartir.
Porque recuerden, amigos, cuando se van a la se fueron pa' siempre, que no se les olvide.
No hay nada que pueda hacer para congraciarse contigo. No hay perdón. El basurero de Chicago, no hay perdón.
Soy una basura de ser humano, no hay perdón.
Hablando
a nadie.
Hablando de basura.
Exacto.
No, pues todo el mundo tiene derecho a equivocarse una vez, ¿no?
No hay perdón para nadie. ¡Al carajo!
Tú mismo le pediste perdón al doctor García.
¡Al carajo!
Tuvo que interceder por nosotros, Moisés Muñoz, y no, finalmente se logró.
Pero no me porté hojaldra, o sea, nada más hicimos un chiste o quién sabe qué, pero hay gente
no
que se porta hojaldra, o sea, que hace cosas ojetas, y cuando una vez que pierden mi amor, no lo recuperan.
Bueno, ¿qué está pasando en la telenovela internacional, no? Porque el día de ayer entraron...
Oye... Ya se le hizo de pollo a Trump un poquito.
¿Tú crees? ¿Tú
se le arrugó un poquito el sisirisco, sí, sí.
A ver, les vamos a dar contexto de qué es lo que está diciendo José Ramón. Porque sí. El día de ayer entraron en vigor los nuevos aranceles del 25% a todas las exportaciones mexicanas. A todo lo
México, Canadá y China les metió aranceles a todos. Estos aranceles, todos. Recuerden, son cuestiones que o sea, hacen más caro el importar cosas a Estados Unidos. ¿Y saben quién paga los aranceles? Los gringos.
Pues los gringos, el consumidor gringo. Y de entrada ya se fue la gasolina para arriba, las bolsas se cayeron, pero espectacularmente.
¡Al carajo!
Y ayer salió el secretario de Economía de Estados Unidos a decir, bueno, lo que pasa es que Donald Trump es súper buena onda y va a revisar este tema de los aranceles. Y vamos a negociar y vamos a llegar a un punto medio.
O sea, en autopartes, por ejemplo, en cuestiones de autopartes, porque ayer les comentaba Eduardo que hay muchas piezas, por ejemplo, de coches que cruzan la frontera 3, 4, 5, 6 veces. O sea, que les ponen una parte en Estados Unidos, la regresan a México y así. Entonces eso subiría los costos a lo bestia, para muchas industrias. Entonces, en algunas cosas ya suavizó un poquito el discurso de Donald Trump. ¿Por qué? Porque la reacción de los mercados y de las bolsas fue funesta.
Fue malísima.
Funesta para Estados
Unidos. Aunque ayer, en su equivalente al informe de gobierno, dijo, sí, bueno, ya sabemos que iba a haber un poco de problemas al principio, pero no pasa nada, nos los comemos.
Oye,
nos los tragamos.
Pero ¿te acuerdas que el güey dijo que iba a arreglar la inflación on day one? O sea, la primera semana...
No, no se ha podido, ¿no?
No se ha podido.
Al contrario.
Los huevos siguen, o sea, se le subieron a la garganta y ya se le fueron al cielo a Trump. O sea, el supermercado está carísimo en Estados Unidos. Yo la verdad es que soy una persona muy afortunada, no me fijo mucho en lo que gasto en el súper, pero la gente que está día a día chambeando y demás, traen el agua al cuello en Estados Unidos. O sea, le está haciendo un mal a su gente. Y eso sí, a los ricos ricotes les quiere bajar los impuestos a lo maldito y ese dinero que se va a necesitar para tapar ese hoyo va a tener que salir del gobierno. Entonces, muy America First y de la gente y del pueblo y la madre, y se los está cogiendo durísimo. O sea,
sí, populismo barato. Salir esto. Pero fíjate,
populismo del que les he hablado muchas veces, nada más que ahora a la gringa y de derecha.
Después de escuchar la declaración del secretario de Economía el día de ayer diciendo, no, vamos a negociar con México y con Canadá, vamos a llegar a un punto medio, pensé, qué sabia decisión de la doctora Sheinbaum no haber contestado impulsivamente al día siguiente como contestó el primer ministro de Canadá diciéndole, sí, Trump es un hombre muy inteligente, pero aquí está haciendo una estupidez y les vamos a contestar con aranceles al mismo nivel. Y entonces Trump ya dijo, pues se los vamos a subir. En cambio aquí, como Calimán, serenidad y paciencia.
Como Calimán, güey.
Pues era la frase de Calimán, ¿no?
Así de es, serenidad y paciencia.
Man, no, era que más ya larga. Casi nadie se acuerda de
Calimán. El mentalista, no sé qué madre.
Sí, que
nunca entendí bien cuáles eran los poderes de Calimán, era rarísimo. Era un mentalista y un no sé qué, y un como una especie
de...
¿Te podía
hipnotizar?
Era como un fakir. Mago. Era entre mago, fakir, no
y
sé.
Espía.
Y espía.
Porque tenía que hacer unas labores.
Y andaba
ahí
con un niño, no sé por qué, con Solim.
Solim.
Era Solim, creo, con M.
¿Con M?
Que, además, andaba, ¿sabes Solín? ¿Quién hacía Solim? ¿Te acuerdas de Luis de Alba? Él era Solim cuando era niño. Luis de Alba, ¿está? El que hacía... Sí, el Pirurris, que ya también nadie se acuerda
nadie
de eso.
Se acuerda, nadie se acuerda de lo que hablamos, güey.
Ese güey era el niño que hacía Solim. Era, ahí está Calimán, mira. Venga, 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 súbele.
Calimán.
Este es ruquísimo.
Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es
Calimán, el hombre increíble.
Y después, pasaba todos los sábados. Los sábados
se preguntarán, Calimán, ¿qué es esto? Era una radionovela.
Pero era divertido, güey.
De hace, o sea, 50 o 60 años, no sé cuánto.
O sea, cuando nosotros éramos chamacos, ya no había...
Ya era viejo.
Pero a mí sí me gustaban. Y tenía mi tío, que trabajaba en radio, tenía grabaciones de estas madres. Y yo oía Calimán y era divertido. Digo, evidentemente, pues, era para, ¿no? Cuando no tenías nada que hacer un sábado. Ahorita no hay niños que no tengan nada que hacer en un sábado porque todos están jugando videojuegos o conectados con sus amiguitos o demás. Pero había sábados eternos cuando yo era niño que no había nada que hacer, güey. Nada.
Oye. Y ahora en los tiempos del podcast, que bueno, se ha vuelto un medio importantísimo en todo el planeta, ¿no hay podcasts de radionovelas donde te cuenten una historia?
Sí, sí debe de haber. Pues que no es La Mano Peluda, es un podcast que es de cuentos, ¿no? Y tienen, cuentan historias macabras y malditas.
La Mano Peluda.
Esa es la mía.
Hemos estado pensando hacer una emisión de La Corneta que se llame La Corneta Peluda. Puta. Y que sean historias de fantasmas y de miedo.
Yo sí tengo La Corneta Peluda. Como proyecto lo tengo en mente. Sí. La base, o sea, la mera base de estos cuentos va a ser el terror. Sí, va a estar de pelos. Ya más hacia...
Sí, pues sería una palmera, sería una cosa extrañísima. Sí, no, nadie pues,
una cola de león, ¿no? Ahí.
Una brocha.
Ok, ya no estamos haciendo bolas. No, no. Ya estuvo. Ya. Suficiente.
Pero estaría divertido revivir las radionovelas de Calimán o la Mano.
¿Cuántos
Peluda?
Proyectos se nos han ido en banda? Por ejemplo, la pulquería de pulques finos, güey, en Coyoacán. Pulquería sí. La Corneta, pulques finos. O sea,
y teníamos una serie de cortometrajes que se llamaba Cortos pero Gruesos.
Cortos pero
Gruesos.
El Conejo Porno del Infierno 2. La gallina de los huevos de otro.
La ballena de palo o la ballena de leche. Palo,
la ballena de leche. Era
el
Novi
perfume
Dick.
De miada.
Novi Dick, que era una historia de piratas en Xochimilco. Sí.
Bueno, pero no nos alejamos por completo de lo que
el
estábamos hablando.
El capitán Ajax, que siempre estaba drogado.
Ya ven, aléjense de la marihuana y otros estupefacientes, porque esto es lo que sucede.
Se ocurren, ándale, ahí está. Ahí viene el capitán Ajax. ¡Sí! Es en la trajinera de atrás, hoy es esto, güey. Viene pedísimo a robarse tus tacos, tus drogas y a tus acompañantes. Eso, ahí está.
A darte baje.
Eso, me gusta. Esa era la rola con la que te atacaba el capitán Ajax.
Oye, ya bueno, que estamos hablando de podcast, ahorita retomamos la política exterior, pero hablando de podcasts, ayer ya finalmente nos dieron el banderazo de salida, La Corneta Extendida regresa a Amazon
Gran
Music.
Noticia.
Gran noticia. Oye, el próximo martes tendremos ya episodio de estreno de La Corneta Extendida y estamos sumamente felices porque es un proyecto que amamos. Arrancan, en donde hemos aprendido muchísimo, hemos reído como enanos y como idiotas que somos.
De la mano de expertos.
Así es, abordando absolutamente todos los temas que se nos ha hecho interesante en los últimos años y de verdad es un proyecto que queremos con todo el alma y que regresa ya finalmente, ya salió lo que estaba tapando el baño.
Exacto, ya llegó el fontanero.
Ya le jalaron bien, le dieron sus bombazos, se fue al... ¡ya!
Es que era una cuestión contractual de esas complejas, internacional además, fue intriga internacional, güey. Entonces, en lo que se ponían de acuerdo los abogados de acá y los abogados de allá,
finalmente ya se resolvió. Y el próximo martes, nuevo episodio de La Corneta Extendida,
¿no viste
nueva temporada?
Todas las cosas que nos pusieron en X, porque tú pusiste, les tenemos una noticia, se las damos aquí o no sé dónde. Yo también puse, les va a encantar. Y pusieron, están embarazados, güey.
Se van
a
casar
finalmente.
Ya van a
salir del closet. Van a dejar a sus esposas y se van a casar. O sea, había una serie de teorías malditas ahí que me gustaron, la verdad. La gran mayoría de ellas. Y no, era nada más eso. Ya podemos, una vez más.
¿Te ves caminando hacia el altar de mi mano?
Puta madre, en una pesadilla, güey. Es lo que falta, güey.
Déjate una serie, güey. Imagínate la luna de miel, güey.
No, bueno. Por lo menos eran unas borracheras malditas, unos tapones acá de...
Ay, seguro nos vamos a pelear ya todos pedos.
Además, ¿sabes qué, cabrón? Ya me
luego a dormir en la misma cama. No, no. Bueno, ya, pues quiera cucharear esta aquí.
Qué horror, te voy a cucharear la cara.
No, yo hacía metafóricamente.
Con una cuchara de esas de peltre, güey. De las de olla de mole, güey. Bueno,
el caso es que ayer Donald Trump, después de amenazar e imponer estos aranceles que el día de ayer mandaron
el
precio del dólar para arriba, hoy bajó otra vez el dólar. Qué bueno. Como que los mercados ya se acostumbraron a las amenazas de Donald Trump.
A las estridencias.
Ah, sí, sí, güey. Sí, a huevo. Ajá. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque se habla de que habrá una reunión, una llamada telefónica entre la doctora Sheinbaum y Trump el próximo jueves, el día de mañana, previo a los anuncios que harán el domingo en el Zócalo, en esta asamblea del pueblo, o lo que sea que haya convocado.
El meeting mamuco este.
La doctora Sheinbaum. No, pues muy inteligente, pues está convirtiendo esto en un evento político. Correcto. En su favor, ¿no? Y eso es lo que deben de hacer. Un buen político convierte un problema en una oportunidad. Eso es lo que define a un político exitoso.
O sea, convierten, por ejemplo, la caca en promesas, ¿no? Así como el doble K que nos gobernó.
A ver, antes. Yo no estoy hablando de nada específico. Estoy hablando de teoría política, de ciencia política.
Sí o no.
No de coyuntura nacional.
Tú lo has dicho muchas veces. Un político más sagaz que Andrés Manuel López Obrador rara vez ha visto México. Tal vez nunca. Porque vendió humo. Vendió caca y todo el mundo le aplaudió. Entregó caca y todo el mundo lo recuerda con cariño, güey.
No vendió caca ni entregó
caca. Claro que vendió caca. O sea, eso es lo que vendió.
Una idea formidable.
¡Caca!
Fuchi, presidente. Eso sí, lo que está diciendo le saca Fuchi. No, lo que él vendió fue esta idea de un México más igual. Primero los pobres.
Y eso estaba bien.
Eso no es caca, güey. Eso es lo que vendió.
Pero en realidad
acabar con la corrupción.
Humo.
No lo logró, pero lo que vendía no era caca.
Humo.
Eran buenas ideas.
Por eso, buenas
intenciones. Justicia social.
De buenas intenciones está pavimentado el camino al pinche infierno, güey. Ajá.
A lo mejor llegó y se dio cuenta que no estaba tan fácil acabar con la corrupción de un día a otro, ¿verdad?
Pues,
que
no
se iba a acabar. Porque no se acabó. No,
Siempre lo supo. Y sus abrazos y no balazos. Y sus abrazos y no balazos que fueron más que un banderazo de salida a todo mundo. ¡Van! ¡Hagan lo que quieran! Nada más déjenme trabajar y yo los dejo trabajar a ustedes.
De abrazos, no balazos. Ayer en su...
¡Caca! ¡Eso! Por Dios. ¿Cómo dejó al país hundido en la...
¡Caca! No es verdad. Bueno, el día de ayer Donald Trump habló, se vanaglorió, se sentía muy contento porque México entregó a 29 líderes del narcotráfico que estaban presos en México a su gobierno de una manera muy expedita y muy extraña.
Me encantó la doctora diciendo que no es lo que están diciendo. No, por supuesto que no es un tributo, ¿no la oíste? ¡Claro que fue un tributo! Es más, fueron intereses de una gran deuda porque en realidad, y ya se habló ayer, de que le van a, por ejemplo, a retirar las visas a un montón de funcionarios del gobierno de México que tengan que ver, según las autoridades estadounidenses, con el narcotráfico. Entonces,
pues están en todo su derecho, son sus visas, ellos deciden.
Y empieza a cerrarse el cerco sobre ciertos personajes oscuros que ustedes saben quiénes son, nosotros sabemos quiénes son, ustedes saben que nosotros
algunos
sabemos
casos,
que
¿no?
todos sabemos que se metieron en Honduras.
No, es que no necesariamente.
Ojalá y se los fundan, la verdad.
Bueno, siempre y cuando haya pruebas adelante. Pero esto dijo Donald Trump ayer en su informe de gobierno.
Mexican authorities, because of our tariff
autoridades mexicanas being imposed por las aranceles que se van a imponer, ya nos entregaron a 29 de los líderes de los cárteles en su país. Nunca ha pasado antes. Y tiene razón, Es la primera vez. Y sí lo logró, Ahí sí, para que veas, le salió su relajito. Necesitamos que México y Canadá hagan más.
Además, porque supuestamente los aranceles son porque México no es suficiente en la lucha contra el fentanilo.
Bueno, sí. No me digan, ¡ay, cosa!
¡Ay, qué pasó, don Esíbalo! ¡Qué gusto saludarlo!
¡Qué gusto igual! Oiga, pero lo de los aranceles no es nomás lo del, ¡ay, el fentanilo, la chica! Sí, hombre, es claro. ¿Usted cree que Donald Trump en las noches está llorando por toda la... ¡Ay, se murió! ¡Mis compatriotas se murieron por el fentanilo!
No,
vale,
no creo eso, don. Estoy de acuerdo
con usted. 3 kilos de aguayón torneado.
No, lo que quiere
en
es
realidad,
más poder.
más poder y además de todo lo que quiere es ahorcar a las compañías y forzarlas a regresar a territorio estadounidense para luego colgarse la medallita de los trabajos. O sea, lo del fentanilo pues es pura ver, o sea, él sabe es que nosotros sabemos, que todos sabemos lo mismo, pero lo que sí estaría bueno es que se abrocharan a ciertos políticos.
Se oye muy bien
metidos.
En el discurso allá en Estados Unidos que los norteamericanos digan, ay, el presidente sí está luchando contra las adicciones y el fentanilo.
¿Sabe qué?
Y...
En realidad no fue muy efectivo su discurso de ayer, o sea, ahora sí está bien dividido Estados Unidos, está dividido en líneas de partido, o sea, no le está saliendo también el asunto a Donald Trump, la verdad, acá, o sea, en Estados Unidos, allá, sí, donde está, allá, donde está el San Cristóbal, sí, no, acá en la Covacha no, acá todo bien, bueno, ya voy, adiós.
Gracias a nuestro analista internacional, don Esíbalo de la Covacha. Siempre oportuno.
¿Así es su apellido? Es italiano, de la Covacha.
De la Covacha.
Es de la Covacha.
Okay, bueno, y además se siguió Donald Trump hablando en contra del wokeismo, ¿cómo se dice en español?
Sí, wokeismo. ¿Qué sabes qué?
De la filosofía woke.
Creo yo que era un buen esfuerzo, insisto. O sea, ahora ya es todo, cualquier esfuerzo por ser un poquito más, digamos, inclusivo, ya está terrible. De veras, la raza
es que llevaron la onda woke al extremo. Exacto. Se les pasó la mano y entonces se abrieron frentes que permitieron que fuera debilitado. Pero yo también creo que parte de lo woke está bien. Respetarnos mutuamente, no ser misóginos,
incluirnos,
no ser homofóbicos,
protegernos,
no ser xenofóbicos.
Correcto.
Incluso cuidar el lenguaje, ¿no? Cómo habla uno con las personas
¿Por qué no?
Y demás. La gordofobia. Ah, ¿verdad?
Está bien.
Amas la
gordofobia. Pero los gordos, te voy a decir una cosa. Los gordos pueden dejar de ser gordos. Los chaparros no podemos dejar de ser chaparros. Y los negros no pueden dejar de ser negros.
No todos los gordos pueden dejar de ser gordos.
Un gran porcentaje, casi todos.
Pero ayer fue el día de la obesidad. Felicidades a todos los que no les queda el saco.
¿Sabes qué? Tendríamos que felicitarnos el uno al otro también, porque de repente caemos gordos. Entonces,
sí,
está bien,
sí,
¿no?
Sí.
Pero
es que no se puede, o sea, uno trata, ¿no? Pero nadie es
monedita. Yo tengo un gordo en mí, ¿eh? Luego les digo dónde, tengo un gordo en mí.
Entre las manos.
De hecho, de niño me decían gordito. El gordito.
Bueno, gordito, ¿no tenés 20 pesitos? Es que ahorita va a llegar mi dealer y no tengo ni con qué pagarle. No,
y además tiene un bate de béisbol y me dijo que
bueno,
me va a romper las rodillas, gordito.
Yo creo que necesito como unos 20 mil. Más bien.
Por favor, gordito. Pues así teníamos un
cuate
de oficina.
Un drogadictazazazo que además es a todo dar y no, de repente se mochaba. No, pero
era una
repente...
super ficha. Era una mega ficha.
A mí me caía muy bien.
No, a mí también, pero era una fichaza, güey. A mí no me vendió una cosa, luego me la quiso.
¿Por ahí
anda,
gordito? ¿Por ahí anda todavía en la radio,
sí,
gordito?
No me digas, gordito, pero no en la compañía, porque hay
no
que
No sé decir dónde nuevo, pero sí sigue por ahí, ¿no? ¿No nuevo?
Yo creo que ya no, ¿eh?
No me digas, gordito.
¿Ya se lo llevaron a la cárcel finalmente, gordito?
No sé a dónde, pero yo creo que al aire yo creo que ya no.
Ah, pues es una lástima, gorditos. Pero bueno, hablando precisamente de wokismo o wokismo, esto dijo en su informe ayer el Donaldo. Adelante. Y nuestro país nunca más será woke.
Porque, a ver, eso es una estupidez, es una tontería, se trata de una cuestión social de inclusión. Y bueno, acuérdate
respeto,
que él apoya una agenda.
De empatía.
Hay una cosa que la inclusión, por ejemplo, en los trabajos, donde tiene que haber cierto número de personas, no
Tú siempre
sé.
Te has expresado en contra de eso, siempre has dicho que no tiene que haber cuotas de género, que tiene que ser el mejor hombre o mujer
el
para
mejor
el
hombre
empleo.
O mujer. Pero ahorita lo que están haciendo con el programa este de su amiguito, el presidente B, Elon Musk, que
Elon
nadie
Musk.
Eligió, que está dizque buscando la eficiencia en el gobierno, la verdad es que están cruzando líneas y están corriendo un montón de gente, veteranos, gente, nada
el
más
El Departamento
porque...
de Eficiencia Gubernamental, que encabeza Elon Musk, que se ha dedicado a cortar todos los presupuestos, correr gente
pero a lo
y
bestia,
rasurar programas sociales,
y casi que
todo.
Sin saber, o sea, a la Milei. Oye, que esto, mira, se está comunicando Chisco. Dice
pasó,
mi chofer que qué tienes con los gordos, que se avienta un round de box contigo. Me la pelas, pinche gordo, Cristian. El día que quieras, donde te vea, te reviento, cabrón. A ti y al Chisco, a los dos, güey. Saludos.
Yo te mando besos, gordito.
Así es, gordito. Te mandamos un beso y no le estés haciendo... No le estés haciendo de miedo, ¿eh? No te vayan a caer unos madrazos, gordito.
Okay. Si es que, güey, te metes con los gordos, ofendes a dos terceras partes del país...
Si te molesta ser gordo y te ofende que te digan gordo, ve a cagar, sal a correr y deja de tragar. Es muy fácil. Ya.
No es tan fácil. Bueno. Por otro lado, el gobierno de China, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, se expresó ante el acoso de los Estados Unidos y dijo, básicamente, como quieran, quiero, ¿eh?
Así de
plan. O sea, China le va a entrar a la guerra que quieran, de aranceles, comercial, cambiaria, sopas, o lo que quieran. Como quieran, quiero. Escuchemos al ministro de Exteriores de China.
¿Tú lo doblas, por favor? Lo va a doblar. Si eres tan amable, porque mi mandarín no anda tan bien, ¿sabes?
La verdad. Ni siquiera sí es mandarín, pero vamos a escuchar.
Yo asumo, ¿no? Creo que es el pues, no es que el que más se habla
en China, ¿no?
Pero no es el que más, el oficial no es el mandarín.
No te sé decir.
Creo que sí. Alguien, por favor, ilústrenos, alguien que sepa algo más de China. Según yo, el idioma oficial es el mandarín.
Adelante, vamos a escuchar a este mandarino.
Les voy a partir su mandarín en gajos. Ajá, venga.
Dice, el pueblo chino nunca se va a someter al acoso. Adelante, ponlo, ¿no? A la intimidación. Ni se va a dejar asustar por la hegemonía, la presión o la coerción de un orangután naranja que vive en una casa blanca. La manera correcta de tratar a China es inclinando la cabeza y haciendo...
Eso no dijo, eso no pudo haber dicho. Luego dijo, China tu padre y China tu madre.
Si China, si Estados Unidos quiere relaciones correctas, tiene que tener respeto, igualdad y ahora beneficios mutuos. Eso sí lo dijo.
Chino yucateco te sale.
Es chino de Yucatán.
Es chino de Yucatán.
Donald Trump tiene... Bueno, no sé. Eso dijo, que le entran a la guerra como quieras, quiero.
Ok. Cantonés y mandarín, en realidad.
Cantonés y mandarín.
Cantonés y mandarín son los idiomas oficiales.
Uh-huh. Pero bueno, ya me cansé de la basura internacional.
De la política.
Así que, ¿qué tendremos en otras secciones más amables? Como en los deportes y en los espectáculos.
A ver. En deportes les tenemos Germán. ¿Qué dice? No. ¿Qué chingada? Gervonta Davis, vamos a hablar de box. Culpa a su pelo. A su pelo, por la derrota ante Lamont Roach Jr. Hubo una pelea bastante interesante. Gervonta Davis, un gran boxeador, que pues la verdad ahora le echa la culpa al pelo. Habría que ver de qué tanto, o sea, qué tanto incide su pelo en el problema, el polémico resultado con el que Gervonta Davis retuvo el
cinturón. Es de los pretextos más extraños que he escuchado de un boxeador, ¿no? Pues, perdí por mi pelo, la neta.
No puedo más que culparme a mí mismo. Me peiné hace 2 horas y me puso grasa en la cara. Y por eso no obtuve el resultado.
Pero bueno. Y damas y caballeros, en la sexta sección del día de hoy, sobre todo damas, un retiro de orgasmo. Un retiro al que puedes acudir durante una semana, en el cual le enseñan a las mujeres cómo alcanzar más y mejores clímax.
Oye, eso está
más
muy
y mejores
bien.
Orgasmos.
A mí me encantaría un retiro de una semana que me enseñen cómo complacerme a mí mismo y que me complazcan durante una semana. ¿Te gustaría?
Y complacer a tu pareja, técnicas.
O complacer
nuevas,
a la pareja, sí. Orgías, todo. O sea, estaría padre. No,
creo que eso no estaba en el menú.
Sexo en grupo. Cambio de pareja, swingers, estaría padre un camp de sexo.
¡Viva la Pepa!
¡Viva la Pepa! Se llama el camp. Sí, camp, la Pepita de Oro se llama.
Un camp de sexo. Donde
estaría sexo, bien, ¿no?
Va uno a lo que va.
Y ya.
Y todos felices.
Y todo lo que sucede en el camp se queda en el camp, menos las infecciones.
No, bueno, si se toman precauciones no tiene por qué haber contagio.
Pues imagínate, ¿para qué necesitas escafandra, güey? O sea, de plano, de buzo.
Bueno, depende con quién. ¿No?
Es que esa es la cosa. Esa es la cosa, porque así como decía Molotov, eso se ve radioactivo, güey, a veces.
Sí. Yo sí me he frenado en ocasiones.
Así de, no, bebé, espérate, no,
mejor.
No.
Mejor este platillo mejor, me lo voy a brincar.
Mejor de lejitos.
Bueno, y en los espectáculos, Galilea Montijo nos regala esta cita que me parece que es de Nietzsche.
A ver.
O de Kant. No estoy seguro.
A ver, no me digas, porque citó a estos grandes pensadores.
Sí, me sorprendió Galilea. Adelante.
Están despedidas, alcohólicas. El tema es, no te lo tomes tan en serio, sonríe. Mi papá decía, no te tomes la vida tan en serio porque no vas a salir vivo de ella.
Ay, eso es muy deprimente, oye.
Claro que no, bebé.
Pues igual no vamos a salir vivos ni uno.
O sea, es lo mismo si ya la tienes adentro, muévete.
¡Sí! Eso, sí.
Galilea Montijo, damas y caballeros.
Desde Marco Aurelio hasta Sócrates, hasta quien tú quieras, como dijiste, Kant,
Es Galilea Montijo parada en los hombros de gigantes, trayéndonos esta sabiduría incontrovertible.
Me gustan las frases filosóficas de Galilea. Cuando la tengas adentro, muévete. ¿Qué dijo?
Sí,
si ya la tienes adentro, muévete, rico, y ya. Pues sí.
Supongo que se refiere a la música, ¿no? Si ya traes la música por dentro, pues te mueves y va.
¿Ya traerá la música por dentro? Sí, ¿no? Se ve una mujer muy alegre.
Sí, se la pasa bomba. Me queda toda Galilea Montijo. Pero bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... Busco nombre para bebé mexicano.
De ascendencia árabe. ¡Guau! ¿Qué te parece? Al-Laver. Al-Laver. Sí.
Ben Hala Melamin.
¿Qué te parece una mezcla entre falafel y taco?
¿Cómo
el falaco. El falaco San Cristóbal.
Me lavas a jalar. O me lavas, no sé.
Al pastor.
Uno de los tacos, top tens más idiotas que hemos hecho en la corneta.
El taco al pastor viene precisamente del kebab, ¿no? O sea, viene del taco árabe.
A finales del siglo XIX, uh-huh. Turquía invadió Líbano y hubo una persecución uh-huh. religiosa dentro del Líbano.
Y
esto provocó una migración muy fuerte hacia México de libaneses católicos.
Correcto. Y entonces ellos trajeron consigo...
Su sazón, su comida.
Claro. No, y trajeron el artefacto.
Y así se gestó.
El trompo de pastor... En realidad proviene precisamente de esa cultura, del kebab.
Así es.
Kebabas me sacas.
No, así, de plano.
A la mala.
Sí.
Kebabas me sacas. Sácate las babuchas.
Sin refinamiento alguno.
No, a la mala, ya.
La majadería de frente.
O sea, sí, el cañón en la frente.
El libertinaje radiofónico a tope.
Sí, tiro de gracia se llama eso. Tomen. Bueno.
Ya escucharon el top ten. Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe.
Al chupón. Ya, ahorita venimos. Esto es La Corneta. Arroba, no
La Corneta FMNX.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y perdón que lo haga, pero hay que honor a quien honor merece. El día de ayer, dentro de la Conca Champions, se enfrentaron... El glorioso equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México contra el Alajuelense de allá de Costa Rica. Marcador.
¿Y?
Pumas 2, Alajuelense 0. En el debut.
Bien.
En el debut de nuestro nuevo técnico Efraín. Efraín. ¿Qué?
Efraín.
Juárez.
Efraín. Oye, a ver, Juárez. ¿Y el Alajuelense es un buen equipo?
Sí, es el mejor de Costa Rica. Esa es de cuenta Pumas de Costa Rica.
Costa Rica
tiene muy buen fútbol, han calificado a muchos mundiales.
¿Costa Rica?
Es como el Real Madrid de Costa Rica.
Pero Costa Rica vale...
No, es un gran país.
¿A poco sí?
Es uno, yo creo que de lo que conozco
en Latinoamérica
es el país más civilizado, más parecido al primer mundo. No,
sin duda, como país es una belleza, lo conozco bien Costa Rica, me encanta.
La gente es bien educada,
súper amable. Sí. Creo que el casi el 100% de la población puede leer, escribir, o sea, tienen un buen sistema educativo. Pero
Costa Rica, esa vieja nación centroamericana.
Nos dio a Maribel Guardia, Costa Rica, por ejemplo. Estica, ¿no? Maribel Guardia, hasta donde tiene.
Y nos dio las famosas palomas de allá.
Además, las palomas ticas, claro. Ajá. Oye, pero en fútbol realmente son buenos.
Sí, es un buen equipo y la selección costarricense, yo creo que después de Estados Unidos, Canadá, México sería la más importante de CONCACAF.
Pero de veras.
Pero es un país que tiene un ingreso per cápita más alto que México.
Ajá.
Y que pues ha trabajado bien. Y tiene buenos resultados futboleros. O sea, no diría yo que son mejores que nosotros.
Si les ganaron los Pumas, no pueden ser muy buenos, güey.
Ajá, no, pero es que son los Pumas con su nuevo director técnico.
Ah, ya, no.
Con esta nueva mística, esta garra Puma que regresa.
¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! ¡Claro! Perdón.
Güey,
se fue.
El sábado sin Efraín Juárez perdimos contra Chivas. El martes... Ganamos al Alajuelense.
Pero Chivas...
A domicilio, además, allá en Costa Rica.
Chivas, Alajuelense.
Pues está mejor Alajuelense, el Alajuelense hoy en día que Chivas. Chivas está en el hoyo.
¿Para qué clase de nombre es Alajuelense? ¿Dónde es Alajuel? ¿O qué?
Me parece que es una ciudad cerca
¿Alajuel?
De San José que se llama Alajuela.
¿Alajuela o Alajuel?
Pero no sé, güey. ¿Por qué me haces esas preguntas al aire? ¿Yo qué voy a saber?
Porque eres un hombre tan culto y docto que seguramente puede satisfacer mi duda. Y además tienes una computadora enfrente. ¡Ponte a trabajar! ¡Ilústrame, que para eso te tengo!
Alajuela es un municipio en Costa Rica donde se encuentra la capital.
¿Ves?
Alajuela. San José. Alajuela.
¿Y es como de alhaja? ¿Es de alhaja? ¿Es una alhaja chiquita?
No, porque es sin H. Eso es alhaja.
Alhaja. Okay. Ah, como el top 10 de hoy, que se intitula Nombres para bebés mexicanos de ascendencia árabe. Alajuela. Ok, muy bien.
Salomé, Terán.
Terán, parado. Sí, 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 claro.
Ey, si ustedes tienen...
¿Qué? ¿Tienes
Mojame
más?
Mojame el fierro, ya pues claro, las nacadas está que están llegando.
Está muy bien, está muy bien. Bueno,
entonces... Al que va, vea rico.
No me... Al que va, vea.
En saliv amelá. Gracias a toda la, la bola
bonito,
de ociosos.
Qué bonito, qué bello suenan los esto. Idiomas este, de aquella región, ¿no? En saliv amelá. La, con H, la. Bueno, ok, seguimos con los deportes, ¿no? Este, de, ah, fíjate, dice el nuevo que de no, Alajuela es el famosísimo concierto de Aranjuez.
No, no tiene nada que ver. Estás mal informado, mi querido nuevo. Pero bueno, Javier el Vasco Aguirre.
Ahí está.
Fue tajante con la responsabilidad de vestir la playera de la selección mexicana después de señalamientos previos de algunos jugadores que tenían peticiones para los llamados al equipo. Y algunos como que no quieren ir. Como
¿por
que
qué?
No sé, yo pienso que todos ellos cuando eran niños soñaban con usar la camiseta de la selección nacional y defender a nuestro país.
Pues sí, pero no, ya ves, ahora ya no quieren ir porque saben que los resultados de la selección siempre son malos. Y es que yo creo que hay mucho individualismo. No hay nacionalismo, no,
están
no hay
unión.
Equipos
cobrando durísimo en Europa.
Y sácame
o en
a concentrarme
y,
con estos güeyes
que...
que
ir ahí a hacer el oso con la selección y a perder como siempre, a jugar como siempre hueva. Y perder como siempre.
Pero que es que no hay esprit de corps, no hay ahí una un sentimiento de representación del país.
El espíritu del equipo, dices.
De hacer valer el la supremacía mexicana en el balompié. O sea, ¿les vale madre de plano? No, no,
y
no
esto
hay
lo
nada.
Inició Carlos Vela hace algunos años cuando el güey decía que no, no quería ir a los llamados de la selección y estaba en todo su derecho, pero a mí me parece... Sí. Opino igual que el Vasco, vergonzoso y lamentable.
Pues sí.
¿Cómo decía Ricardo Anaya en inglés?
Insulting and unacceptable.
Insulting and unacceptable, como Ricardo Anaya decía. Adelante, Vasco Aguirre.
Yo tenía una impresión desde fuera, saben ustedes que estuve 20 años fuera de México, pero es la sensación que me dejaba de la gente que estaba fuera que no querían venir. Eso me parece vergonzoso y lamentable. No querer defender tu camiseta nacional, venir a tu país a jugar,
sí.
Me parecía lamentable.
Sí.
Y esto, y creo que estamos recuperando esto. El orgullo de venir aquí a la vestir la camiseta nacional. Hay gente que mataría por jugar un partido con la selección nacional. De eso se trata, ¿no?
Bueno, pues digo, también...
¿Tú matarías por jugar un partido con la selección nacional?
No. La verdad no.
Yo pero tengo pesadillas en las que me avientan a la cancha, güey. Y yo, no, yo soy pésimo para el fútbol.
Yo
¿qué
también.
Voy a hacer?
No, o sea, yo creo que más bien si jugara con la selección nacional me matarían por malo. Y tendrían toda la razón porque yo no juego fútbol. Y además estoy ruco, tengo 55 años. ¿Cuánto crees que durarías en un partido profesional de fútbol? ¿15 minutos corriendo? 15
minutos,
sí. ¿20 minutos corriendo hasta que se te lastime algo? ¡Ay, mi rodilla!
No, o sea, hasta que vomite un pulmón.
Además... Sí, además te pasan el balón y ¿qué haces, güey?
¿Qué hago?
Ya lo tienes. ¡Ah!
Lo alejo, lo mando lejos y que se hagan bolas. Fíjate que sería un experimento bien interesante. Agarrar equipos profesionales de fútbol
y soltar
y meter
un güey
ahí. X. Que sean 10 de a de veras y un güey ahí, no, güey. Un Godín X.
Sí, tú imagínate una carga de un seleccionado alemán. O sea, de una carga de un defensa alemán de 22 años, güey.
No pasa nada.
Pues te rompe la cadera, güey.
Pero Messi pesa 60 kilitos y aguanta cargas.
Sí, bueno,
y se
pero
los
a Messi ni lo... Sí, pero Messi es un jugador profesional. Tú imagínate, o sea,
no,
agarrar al nuevo y soltarlo en la cancha. O sea,
¿qué tal juegas fútbol nuevo?
Muy bien, depende de la posición, pero sí.
¿Sí le raspas?
Obvio.
O sea, si de repente dicen, bueno, vas a alinear con el América de mediocampista. Vas.
No, de defensa le doy más, ¿eh?
¿Pero a poco tú crees que durarías en un partido profesional más de 5 minutos?
Wey? ¡Obvio!
¡Ah, te cae!
Claro que sí.
Bueno,
así de nalga.
Forma, corre y anda en bicicleta, hace mucho ejercicio.
¿Así
está
de
joven.
Nylon nuevo? Sí.
Digo, no, no, no todo el partido. A lo mejor me tendrán que sacar en camilla al minuto 20.
A los 5 minutos, güey.
No. 30
no,
sí
cinco,
te aguanto.
No.
Sí, ¿a poco 30, si estás sí. En forma para jugar con profesionales?
Sobre todo en la defensa, que digo, no es que sea menos Demandante, pero...
Depende. Si estás de carrilero, tienes que subir y bajar muchísimo.
Pero defensita central.
Defensa central.
Qué nalguita me salió el güey. Qué glúteo.
Pero sería muy divertido ver la diferencia, ¿no? De los profesionales contra un godinazo ahí, un amateur. Que ni del llano.
Depende del deporte, ¿no? O sea, por ejemplo, en box, pues olvídalo.
No, ahí no se podría. Ay, si lo pones a jugar tenis, por ejemplo, a un güey ahí de club contra...
No, pues no, güey.
Yannick Sinner, pues no, va a ser aburridísimo.
¿Cuánto tiempo tardaría el jugador profesional en atorarte una pelota en la garganta? Así que tienes el hocico abierto esperando el saca. ¡Ojo! Y te salga de plano. Te
si
atraviese.
Tienes la raqueta en adelante, pues te puedes proteger, ¿no?
No sé, güey. ¿Alcanzarás a reaccionar a un saque de un profesional? Yo digo que te meten, sarta la bola en el hocico.
Me encantaría intentarlo, siempre lo he dicho. Pero bueno.
Me estoy imaginando tu nariz toda sangrada después de recibir el bolazo. ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! Sí.
Yo me estoy imaginando tu jeta después de subirte con el Canelo, güey.
Hundida, ya cóncava.
Como esas muñecas de plástico que les Ándale, empujas la cara.
Les empujas la cara, así quedaría. Así está. Exacto, güey, para adentro. Exacto.
Sería bueno, horrible. Y hablando de mamarrachas, esta nota es increíble. Nos viene desde Alemania.
Es una
delicia. Y realmente yo no sé cómo interpretarlo. Resulta que hace el fin de semana, en un partido entre dos equipos menores allá en la octava división alemana.
Octava, güey.
Sucedió algo inexplicable. Estaba el árbitro por ahí parado. Tuvo que ser cancelado el evento porque de pronto llegó un niño chiquito como de 5 años.
Él estaba checando las identificaciones de los jugadores, o sea, que todo el mundo trajera su tarjeta, que si eran quienes decían, o sea, que estuvieran alineando los jugadores correctos, que en la octava división de pronto se han de meter cachirules y así. Pero bueno, estaba en ello el árbitro cuando vio que se le acercaba un niño pequeñito, un niñito chiquito.
No puso mucha atención, pero el árbitro, ¿no? El niño llegó corriendo.
¿Directo a él?
Directo a él, le llegaba como a la altura de los shorts.
A la cintura.
Y el niño procedió a morderle durísimo un testículo al referee, al árbitro.
Fue tal la fuerza con la que el niño en cuestión cerró la boca alrededor del testículo izquierdo del árbitro alemán que no pudo iniciar el partido. Se tuvo que hablar un árbitro suplente, tardó horas, porque el testículo había sido prácticamente macerado por la mordida del niño. El árbitro acabó en el hospital con una hinchazón de testículo tremenda. Tuvieron que operarlo durante varias horas. El testículo había quedado como molleja de pollo, hecho pedazos. Y al parecer se le infectó, porque la mordida humana es terrible.
La saliva es muy peligrosa, sí. Te puede dar un montón de enfermedades.
No hay explicación por parte de los padres del niño de por qué el niño mordió el testículo del árbitro.
Y el árbitro dice, se me acercó cada vez más y más y de pronto... Para mi sorpresa, me dio una mordida durísima en el huevo izquierdo.
Así es. Y bueno, ya con el testículo mordido, el árbitro pasó varias semanas en el hospital y está en riesgo de perder el testículo.
Y bueno, no se sabe si el árbitro va a tener los huevos para volver a arbitrar.
Pues es que... ¡Exacto! ¡Muérdeme un huevo! O sea, de veras, debe de ser muy traumático que un niño te muerda un testículo.
Hay muchas preguntas en el aire. Nadie sabe por qué este niño, que estaba vestido con el uniforme de uno de los dos equipos, ha sido entrenado para morder testículos como si fuera un perro policía.
No, ¿habrá sido un niño o habrá sido un hombre pequeño? Una persona pequeña.
O será hijo de Luis Suárez. ¿Te acuerdas que Luis Suárez daba mordidas en el mundial?
Sí, en el cuello, en la oreja, pero no es testículo.
Bueno, es que está más alto, no llegaba ahí.
Ahora, imagínate que estás en una pelea callejera. En una pelea callejera.
¿Y qué haces? Porque no le puedes dar un puñetazo al niño. Te tienes que aguantar.
No, y no te lo puedes quitar, porque si está mordiendo y te lo arrancas, se lo lleva.
Si tiene trabada la mandíbula, sí, te arranca un pedazo.
Yo sí le daría un rodillazo,
Pues a lo mejor como reflejo, ¿no? No te queda de otra.
No, y a propósito también, mi niño, ¿por qué me mordiste un testículo?
Pero no le puedes pegar a un niño.
Por lo menos para quitarlo.
Sí, eso sí.
Agarraría mis tarjetas de árbitro y le abres el hocico con eso. ¡Quita! ¡Saca! ¡Suelta! Digo, no
al
sé.
Al papá sí le puedes dar un puñetazo. Oye, güey, sí. Controla.
Sabes que a tu niño no le puedo pegar, pero a ti, güey.
A ti, hijo de tu... ¡Pum!
Oye, pero a ver, imagínate que estás en una pelea callejera y estás perdiendo, ¿no? Ya, o sea, ya te abarataron, ya estás en el piso... Y de pronto, o sea, estás en posición de morder la entrepierna de tu contrincante. Ahí están los testículos. ¿Lo harías para ganar la pelea?
Híjole.
Estás en posición. Y es más, traes shorts. Están ahí pendiendo. Están colgando ahí. Y te están golpeando, ¿eh? Estás luchando por tu vida. ¿Morderías?
No, no sé. Es como si te pregunto a ti, o sea, te están abaratando en el ring de box en una pelea. ¿Le darías un rodillazo en los testículos?
No. Esta es una pelea callejera y es en una playa y está en shorts.
Ah, no, sí, sí.
Y ves
sí.
Perfectamente bien ahí el saco escrotal. Ahí están los testículos. ¿Los morderías para acabar con la pelea?
Si estoy perdiendo y me están madre... Pues sí.
¡Arr! Y no sueltas. ¡Arr!
Ni lo piensas, ¿no? El instinto te lleva a hacerlo.
Y hasta le gruñes para que se asuste más.
Y los zarandeas.
Ya de una vez los arrancas.
Y te los quedas, sí.
Te los quedas y se los escupes. No, sería demasiado.
Se los retacas en la boca.
¡Toma! No, eso ya está de película de terror. Está horrible.
Sí, sí, esto es.
Recuerden, espantoso. Estamos hablando de unos testículos hipotéticos.
Sí,
imaginarios.
Sí, en una pelea imaginaria.
O sea, esto no está pasando.
No hay daño para nadie.
¿Saben qué? Como los hombres de negro, esto no lo oyeron.
Olvídenlo.
Se acabó.
Bueno, el día de hoy habrá partidos también dentro de la Conca Champions. Se enfrenta Cruz Azul, la máquina cementera, al Seattle Sounders. Que Seattle Sounders, tú los conoces bien porque viviste en la ciudad de Seattle un tiempo. Y pues se le han complicado a varios equipos mexicanos.
Es un buen equipo, los Sounders. Saludos a Seattle. Qué bonita ciudad. Tú has estado ahí, ¿no? Y te ha gustado. Es un
sí,
bonito lugar,
Seattle,
la verdad.
Es una ciudad muy
Seattle,
bonita.
Washington.
Sí, la ciudad esmeralda.
Sí, es que está, sabes que llueve y llueve y llueve.
Es tan
y llueve
verde.
Más.
Sí,
es
verde,
súper
lluvioso,
verde.
Es muy verde.
Y lo único malo es que nunca sale el sol y luego como está muy al norte, de pronto hay días de 2 horas. Eso sí es un poquito molesto, la verdad.
Sí, es medio deprimente. Pues de ahí salió el grunge por lo mismo,
sí,
¿no?
Pues todos están deprimidos y drogados, porque además está cerquitito Portland. ¿Portland de Pantla? Que,
no,
o sea, está
Portland Oregon.
Y por ahí entran drogas a lo maldito. Pero entran drogas a lo maldito. Entonces hay un problema de drogadicción en Seattle, pero perro.
Bueno, pues los seguidores de La Máquina los pueden ver el día de hoy. Se enfrentarán al Seattle Sounders en un horario que si les interesa mucho pueden averiguar en internet. Porque...
Sí, porque para nosotros, ¿por qué les vamos a andar diciendo? No es nuestro trabajo.
A ver si les puedo
nuestro
decir.
Nuestro trabajo es hablar de morder sacos escrotales.
Y arrancarlos.
Y arrancarlos, y así.
Y esas cosas. Ah, hoy a las 9:30 de la noche, tiempo del Centro de México, el partido entre La Máquina Cementera y los Seattle Sounders. Venga, Azul.
Oye,
por ejemplo, ¿a quién le vas? Tú que viviste en Seattle, pero siendo Cruz Azul un equipo mexicano, ¿a quién le vas? ¿A los Sounders o a los Cementeros?
Sería estúpido irle al Cruz Azul, siempre pierden. Si voy a apostar, le apostaría a los Sounders, la verdad. Pues sí, güey, ¿qué quieres? ¿Que me enrollen la bandera o yo también? Ya sabes que yo no le hago eso. No le hago
lo
eso.
Que quieras, está bien. Tú
ve bueno, claro.
Yo le voy a La Máquina.
Te garantizo que haré lo que quiera. Sin duda. Les garantizo, querido público, que haré lo que quiera siempre. Hasta donde Dios me lo permita, si es que Dios existiera, ¿no?
Pues sí. Oye, nuevo, lo que nos cuenta el Estaca, lo de Gervonta Davis.
Gervonta.
Que se aventó uno de los pretextos más balines. A ver si tenemos la declaración de Faitelson y su relación con Álvaro Morales.
Sí, está súper escandaloso. Pero bueno, mientras les digo, Gervonta Davis, la verdad es que no consiguió el resultado que quería contra Lamont Roach Jr. Y bueno, pues los cartones quedaron prácticamente iguales y le echa la culpa a su pelo. ¿Por qué? Porque se hizo un peinado nuevo y se puso una grasa, una especie de goma, así como moco de gorila, en el pelo.
Y se, dejó
y se le metió al ojo.
¿No?
Exacto, y se le metió al ojo. O sea, goteó la grasa o el pegote o lo que se...
La cera o lo que se,
lo que se haya puesto en el pelo.
El potingue de su elección.
Y no lo dejaba ver durante la pelea. O sea, porque en esta pelea se esperaba que Gervonta Davis dominara completamente en esta pelea por el peso ligero de la Asociación Mundial de Box y no lo logró.
Ah, pues pesa lo que tú. Con Gervonta sí te subirías al ring.
No, güey, no, mano. Me mata, güey. Pero me mata. No, pues no hay manera. Si no me subí con la polvorita, güey, imagínate. Que me retó, ¿eh? Me dijo que el día que quieras un sparring. Pues, por supuesto que no, pólvora. Y la pólvora es de la división más pequeña femenil, güey. Pero me desgracia, me arranca la cabeza en 2 golpes la polvorita. Saludos, por cierto, campeona.
Qué velocidad bueno, tiene, ¿no?
Es como una ametralladorcita. Pa, 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 sí. Pa, 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 pa. Pero qué bruto. Bueno, saludos.
Bueno, nuevo de casualidad, tenemos ese audio ya listo. Adelante, fíjense nada más qué fea relación. Bueno, no necesariamente fea, pero qué fría relación entre dos de los periodistas deportivos o comentaristas deportivos. ¿Qué son estos güeyes? No
sé. Pues sí, son...
Porque
son...
no hacen periodismo de investigación en el deporte, ¿no? Nada más comentan lo que ya está en las noticias.
Son juglares, o lo que ven. En realidad. Es gente que se dedica al divertimento y lo hacen muy bien los dos. Pero al parecer no hay amor entre ellos. Ninguno, ¿eh?
A mí los dos me hacen muchísima gracia, me encantaría verlos juntos, pero parece ser, por lo que dice Faitelson, que esto nunca va a suceder.
Entre ellos no se hacen gracia, escuchen.
¿Ven? Está cañón, ¿no?
No se hacen gracia que ni pasa nada, ni siquiera funcionan las grabaciones de los dos juntos.
De hecho, Faitelson se negó a hablar acerca de Alvarito Morales.
En palabras.
Es que los dos son bien jodones, güey. Los dos son como un poco lo mismo, como peces beta. No los puedes echar a la misma pecera juntos porque se comen el uno al otro. Sí, ya nuevo, porque ya nada más estamos rellenando.
Oye, que también juegan el América y Guadalajara hoy. Es lo que estoy viendo ahorita.
Pero eso a quién le importa.
A mí, a los americanistas, porque vendrá otro triunfo.
Es verdad. Hoy juega América contra Chivas. Dentro de Conca Champions también. Y ahí sí debo decir que le voy a Chivas con todo el alma.
De plano.
Sí.
O sea, sí, nada más por el debe de ser un ardor terrible el ver al mejor equipo.
Ya no quiero más ver ganar al América, güey. Ya
pues
lo vas a tener que ver ganar.
Lo vas a tener que ver ganar.
No puedo con más ver ganar al América.
Te la vas a tener que tragar porque ahí viene la siguiente Copa del América y no lo puede evitar absolutamente.
Bueno, si es una Copa Internacional como Conca Champions, bienvenido. Si es el tentracampeonato, pues ya no lo
queremos. Viene el tentracampeonato, sin duda. Ya viene.
León es primer lugar de la tabla en estos momentos, vamos a ver. Pero bueno, aquí está la declaración de Faitelson acerca de Alvarito Morales.
¿Qué dice por acá Abraham de la Puerta? ¿Por qué Álvaro Morales dijo que tú eres un jilguerillo? ¿Por qué le caes mal a Álvaro Morales? Pues no lo sé, mire. Yo la verdad que no tengo ningún problema con nadie. Con Álvaro Morales no trabajo. Hacemos un periodismo... diferente,
un periodismo
distinto, así que pues cada quien tiene su forma de hacer las cosas y nada más. Yo pido nada más que me respete y absolutamente no tengo ningún problema. Yo no trato de no meterme con otros colegas. Me parece a mí que esto no se trata de... Lo más importante no es otro colega, lo más importante son ustedes, la gente que realmente está ahí, que nos sigue y que nos ve y que se enoja y que da su punto de vista. Yo no tengo ningún problema con Álvaro Morales. Si él tiene algún problema conmigo, pues que me lo diga. Yo con él no trabajo.
Tómala.
Desde ESPN, por contrato, establecí que no trabajo con él. Es la única persona en toda mi carrera con la que no he trabajado y no trabajaré nunca más. Y esta sí va en serio, ¿eh? No como la otra de que no iba a Televisa. Esta va en serio.
¡Chin! ¡Iba bien el discurso!
¿Esto sí va en serio, David?
A ver, si les ofrecen suficiente dinero y les dicen el programa se va a basar en que ustedes dos siempre se van a estar peleando, ¡claro que van! ¡No se hagan!
Por supuesto.
Hasta yo voy. Por suficiente dinero hasta yo voy a hablar de deportes que ni sé. O sea, no hay duda. No nos hagamos güeyes. Lo que necesitamos en esta vida es un mejor sueldo. Siempre, todos.
Híjole, pero por contrato, güey. Imagínate que tú dijeras, no, pues yo por contrato no trabajo con Facundo.
Fíjate que estaba tratando de pensar en quién te cae gordo a ti, pero en realidad no ubico a nadie que te caiga así gordo, terriblemente, que no trabajarías con ellos.
No tendría problema con nadie.
Pero yo trabajaría con quien sea.
Hay gente que tendría problema
¿eh?
Con nosotros, pero nosotros no, con nadie.
Bueno, pero pues, o sea, ¿de quién es?
¿De quién es problema?
¿De quién es problema? No es problema. Del otro, ¿no? Yo seguiría haciendo lo que hago, ¿no?
Ni cada quien. Bueno, pues ojalá pierda el América hoy en la tarde. Venga, Chivas, vamos con todo. El top 10 de hoy se va a llamar...
¡Qué ternura das, me cae! ¡Qué ternura das!
Ya sé, güey, lo peor es que lo sé. Y sé que mañana me voy a estar comiendo un camote poblano.
Busco nombres para bebés mexicanos de ascendencia árabe, es el top 10 del día de hoy. Nombres como Ben Jalamela Ya, por ejemplo, ¿no? Es muy bonito.
Hay unos que de plano, o sea, este güey, Jonathan Vallejo, Mascadme los Evos. ¿Qué es eso?
No, pero eso es una, o sea, que suene árabe.
Que suene bien, sí, Jonathan. Sí, échale tantitas bien. Ganas.
Por favor.
Jaládmela a ver. Pues no. Bueno, ese es más, un poquito mejor.
Jaládmela a ver. Además, una cosa rimbomba. Jaládme.
Y en plural.
En plural, porque necesitas que sean varios, ¿no? Jaládme. Sí, chicas. Haré me entero. Bueno. Mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa.
Busco nombres para bebé mexicano de ascendencia árabe.
Bueno, ahí tiene.
Alamed el Saladín.
Alamed el Saladín. Ok. Wow. Ese sí está el Saladín.
Estuvo bien, Mario Carmona. Gracias. Bueno, ahorita regresamos. Arroba la corneta FM en Twitter.
Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha. Pónganse el penacho y adoren a
la corneta emplumada.
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Se la acaban clavando. Bueno, damas y caballeros. Sí, sí, ¿no? De una manera u otra.
Sí, sí, sí.
Sea
sí,
quien
sí.
Sea, quien esté.
Pasa
siempre.
A ver, lo hemos dicho,
siempre
lo hemos visto.
Lo mismo, siempre
llevamos
lo mismo.
55 años en esta tierra, el señor Videgaray y yo. Y hemos visto que no cambian en realidad. O sea, lo
¿qué te dije
que...
al principio del sexenio de López Obrador? Sí, no va a pasar nada. Sí. ¿Y qué pasó?
Pero, o sea,
nada.
Pero acuérdate que la gente votó, dizque, por un cambio. Y es lo que hemos visto pasar, porque lo vimos con Fox, por ejemplo. Yo voté por Fox y me dio un gusto que se fuera el PRI al carajo. Y tuve grandes
también.
Esperanzas. Grandes esperanzas de una mejoría en nuestro país. Y no. Y luego vi al viejo este pedorro prometer un montón de cosas. Que
¿Fox?
Yo dije, güey, no, güey, Andrés Manuel.
Qué irrespetuoso.
¿Por qué, güey? Es un ciudadano de a pie.
Son expresidentes de México.
Me pareció un mentiroso y un... O sea, que... Bueno, y Fox no... ¿Tú no dices viejo necio a Fox, por ejemplo?
¿Cuándo es un viejo necio? Sí, pero ahorita Andrés Manuel me ha abierto la boca, no ha dicho nada.
No, pero ¿qué tal?
Pío.
¿Qué tal abrió 6 años para decir una bola de mentiras y prometer cosas que nunca pasaron? Ese era mi punto. Ya, no sientas feo de que le diga yo.
Algunas
cosas,
sí pasaron,
pero...
algunas cosas están bien.
Muy pocas, la verdad.
Pero la verdad, o sea,
no
sí.
No cambia mucho.
Gran cambio en México,
no,
creo que nadie
no.
lo puede defender, nadie puede decir no. si realmente...
O sea, de lo que es... sí cambiamos es de los personajes que se roban el dinero de los mexicanos. Eso sí
y
cambiaron.
Ni siquiera del todo, ¿eh? Algunos siguen siendo
algunos
los
son
mismos.
Los mismos, pero en realidad, o sea, piensen ustedes si están mejor o no, si realmente han cambiado las cosas, y ahí es donde siento que tenemos que estar más politizados los mexicanos. Pero no para echar porras para un lado al otro, sino para participar en la política, para votar, para fijarnos por quién votamos y por qué votamos por esas personas. Pero bueno.
Pues en el Senado de la República, Lili Tellez se ha convertido en lo que antes era Fernández Noroña en la Cámara de Diputados.
Correcto.
Quien hace show, quien saca megáfonos, pancartas, hace tomas de tribuna, se pone... muy punk. Está haciendo de todo Lili Tellez, está llamando la atención fuertemente, sin lugar a dudas. Yo no sé si esto le ayuda mucho al PAN o más bien lo perjudica, pero sin duda Lili Tellez, que lo que pretende es impulsar su carrera política más allá del Senado en el siguiente sexenio.
Perdón que te acote, pero no es con el PAN. O sea, ella lo que está haciendo es impulsar su propia visibilidad y su propia persona como una, digamos, contendiente a ciertos puestos, no sé si a la presidencia, pero sí a avanzar su carrera política. Y Lili Tellez tiene, además de todo, muchas cosas a su favor. Es una persona que, pues sí, o sea, sabe y entiende, y habla bien, no lastima los ojos, hay que decirlo. Además de todo, es una mujer atractiva. Y bueno, pues está haciendo mucho ruido. Se convirtió en la Fernández Noroña, pero bonita.
Sí, te la das.
Se me hace irrespetuoso.
Bueno, sí.
Pero okay. Por supuesto. Se me hace muy irrespetuoso, perdón, Lili.
La pregunta sería, destaca, ¿tú a cuál no?
Güey, eres... ¿de veras? ¿En serio? O sea, es necesario.
¿A Lucía Trasviña, la senadora de Morena?
¡Lurio! Esa... No voy a contestar esa pregunta.
¡Lurio!
Se me hace grosero y no voy a contestar.
Una falta de respeto.
No voy a contestar.
Bueno, pues ahora
¡Lurio!
Lili Tellez.
¡Sátrapa! ¡Maldito opositor! ¡Traidor a México!
Sacó
Chaparro
una...
pelón, hijo de puta.
Ya, deja, ahorita Lucía Trasviña no tiene que ver. Lili Tellez sacó una campana a media sesión del Senado de la República, como las que usan los del camión de la basura.
Oye, pero la verdad...
O los cencerros de las vacas suizas.
Me encantó la reacción de Fernández Noroña. Y lo que sucede que es... Hagan de cuenta que están viendo un episodio de La Escuelita. O sea, no,
¿sí?
No es una de las cámaras altas de México, es un episodio de
Ortiz de Pinedo. O La Escuelita del Chavo, cuando hace ¡ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Y esas cosas. Así es el Senado de la República. La máxima tribuna. No sé por qué te dejamos de oír, pero adelante, Lili Tellez.
A ver. Pongan de nuevo el tiempo del senador Corral, por favor. alguien va a vender leche por aquí, pero ya es muy tarde. Parece que hay interés de la recolección de la basura, de hacer una tarea fuera del tiempo. Así es que el buen juez por su casa empieza y empiece por recoger la basura en su grupo parlamentario.
Pero les digo, o sea, es como sketch, es como payasada. Esto es lo mismo que hacía Gerardo Fernández Noroña, o sea, escandalizar, sí, y armar desmadre. Y bueno, a mí este tipo de cosas siento que a Barat me divierte, ¿no? Porque soy un infantiloide. Pero la verdad es que abaratan muchísimo el discurso que se tendría que estar llevando a cabo en esos lugares donde se tendría que hablar seriamente de legislación. No es tarde, ahí van, vinieron a vender leche, pero ya es tarde, hay interés de sacar la basura.
Empiece, o sea, por su partido, por su fracción parlamentaria, saque la basura del PAN.
Chafísima.
Chafísima.
Tenemos más política, tenemos que...
Noroña contra Trump, ¿no te gustaría ver eso en un ring?
¿Cuál está más guango?
Trump, y Trump está mucho más viejo. Y sí, Noroña tiene más barrio, sin duda.
Poco sí, no, a mí se me hace que Noroña, o sea, en el plano físico es puro de bravuconería, se me hace.
Pues quién sabe, pero me encantaría
verlo. A lo mejor
verlo
cuando estaba joven, pero ahorita que se pone a gritonear y a pechear, ya no estamos en edad, carnal.
Sí. ¿No? Vamos a escuchar a Noroñis tirándole durísimo a Trump. Adelante.
¿Ustedes vieron la reunión que encabezó el secretario de Estado Rubio y que encabezó por nuestra parte el canciller de la Fuente? Ambas partes dijeron que había sido muy buena reunión. Eso fue apenas el jueves 4 de mayo. O sea, no hay, no hay respeto a la palabra empeñada. Lo digo con toda crudeza. No hay respeto de parte del gobierno de Estados Unidos. No. Hay una actitud irresponsable. Hay la decisión de generar una guerra comercial. Y hay un injerencismo hacia nuestro país. Porque yo insisto, ¿por qué no combate?
Tiene razón
a los
en todo
de...
en esta ocasión. Porque... A ver, aquí no le podemos rebatir nada, Noroña.
Nada,
y no,
todo lo que dijo es atinado.
Hemos estado hablando de que ya no hay. Había cierta decencia. O
en
por lo menos.
El gobierno gringo.
Era un poquito
una
más
apariencia
predecible.
Decente.
Apariencia decente. Y había... No, pero sí había ciertos valores, ¿no? Que era como la defensa, las soberanías de ciertos países que no
la
tuvieran
democracia.
Intereses de cosas que quisiera, que quisiéramos nosotros y el tío Sam. Pero...
Sabes que también en Estados Unidos había mucha hipocresía. Por lo menos el régimen de Trump...
Ajá.
Es claro y frontal. Te dice que te va a brochar. Es
descaradamente traidor.
Es cínico, pero es honesto. Te avisa, ¿sí?, de lo que va a pasar y pasa. No, es la hipocresía de los gringos de antes.
Se le frunce el fufu a
pues es que los mercados no reaccionan como él quisiera, ¿verdad? De
porque ya patearon la lata de los aranceles del 25%, por ciento, hasta dentro de unos meses, ¿eh? O sea, se le hizo de pollo a la gente naranja. Posponen aranceles del 25% a autos de México y Canadá hasta abril. Pues sí, güey.
Pues sí, es que llega a lo mejor el acero, ¿no? Se importa de un país a otro. Uh-huh. Ahí se convierte en una pieza. Cruza la frontera otra vez y se convierte en un motor. Cruza la frontera otra vez ya ensamblado como motor y se integra al chasis y al resto del coche.
Tú imagínate que eres Ford Motor Company y tienes que pagar todos esos aranceles antes de
cada
venderle
vez que
tu
cruza.
Coche a Estados Unidos y al mundo. O sea, les está dando una
se
patada
a
las empresas. Y estamos hablando de que exportamos de todo, o sea, desde material, por ejemplo, para de médico, no sé, tecnología para aspas de los molinos estos de viento, turbinas, perdón. O sea, exportamos de todo a Estados Unidos. Y todo eso va a encarecerse. Incluso comida. Tú imagínate los aguacates, lo que van a costar, güey.
25% más.
Para el próximo Super Bowl, si le meten. Pero es muchísimo. Y además de todo, jode a todo mundo. Jode a Estados Unidos y nos jode a nosotros, porque... La mayor parte de la producción de aguacate no se queda en México, se va precisamente
para
Estados
Unidos.
¿No será
que Trump es como tú?
¿Qué? ¿De qué manera?
¿De que vino al mundo a joder?
Pues yo creo que sí, güey. Yo creo que sí, güey. A eso vino y le está saliendo muy bien.
Bueno, esta nota le dio mucha risa al señor San Cristóbal. A mí no sé qué tanto, a ver qué les parece.
¿Sabes qué me dio risa? La incomodidad.
Es una invitación del Senado de Taxco para conmemorar a un minero francés, al minero francés de La Borda. Ajá. Y está un güey disfrazado de minero francés.
No, pero ni siquiera de minero. Está
como
disfrazado
de soldado, ¿no?
Como de cortesano, no sé, está con un traje azul, medias, un sombrerito. Y yo lo que disfruto muchísimo es la incomodidad del pobre compa, que está como que diciendo lo que tiene que decir. Tiene que hacer un acento francés, además, que le sale bien chafa. Y está el güey con una cara de sáquenme de aquí.
En el Senado de la República haciendo este numerito, Unidos por Taxco. ¿Por qué no hacemos un sorteo, güey, y llevamos a gente a Taxco que se llame Vente a Taxco con la corneta?
Vente a Taxco la corneta, nada más, ¿no? Vente a Taxco la corneta invita. Esa sería la convocatoria. Bueno, disfruten, por favor, la incomodidad de este disque francés. Adelante,
pobre carnal. Pobre,
¿y quién mejor que don José de la Borda haga esta cordial invitación?
¿Aló? ¿Jessy Borda? Invitándolos una vez más al hermoso pueblo de Taxco, Guerrero, a este Festival de la Borda para conmemorar la memoria de uno de los personajes más importantes de la historia de Taxco y de México, siendo un minero francés que emigró a la Nueva España ya en el siglo XVIII y que logró acumular una extensa fortuna gracias a las minas de Taxco y Zacatecas, dando
ya no
así
puedo.
Paso a la...
¡Pobre güey! Está pobre con una cara güey. De güey, ¿qué hago aquí? ¿Por qué?
No, ya entendí por qué te da risa esta tontería.
Porque hay ojets como yo y como tú y como presumiblemente nos quienes escucha. Nos oyen, que están felices gozando de la incomodidad del güey. A ver, sí, con esa musiquita ponlo. Y
ver,
échale un
pedacito
más.
Con esa música.
Viene.
Así. ¿Aló? ¿Jessy Borda? Invitándolos una vez más al hermoso pueblo de Taxco, Guerrero, a este Festival de la Borda para conmemorar la memoria de uno de los personajes más...
Y se le va el francés, le regresa.
Sí, sí, se le olvida que tiene que ser acento francés. Pero ya, ya, gracias, gracias. Ah, es que la política mexicana es surrealista, de verdad. ¿Cómo pasan tonterías?
Okay. Ok.
Bueno, en otro orden de ideas, a un diputado de Morena, o se le chispoteó esto, o ya hay tratos abajo de la mesa.
¿A poco?
Y podría haber una incorporación total.
¿Cómo crees?
Escuchen a ver qué les brinca. Adelante, venga, diputado de Morena.
Y que la cuarta transformación con los aliados, el PRI, perdón, el PT.
La cuarta transformación con sus aliados, el PRI y el PAN. Ya.
Bueno, pues
es
miren.
Lo que falta.
A ver, el PRI ahorita no tiene muchas opciones. Y el PAN tampoco, ¿eh? O sea, están en un mal momento, sin duda, los dos institutos políticos. Sobre todo, siento yo, el PRI. Sí. Y la verdad es que, pues, o se alinean, o se purifican y se van a Morena. O, porque ya el PRI como marca...
¿No te encantaría que se muriera, que desapareciera el PRI? Que ya no existiera el
partido
revolucionario institucional.
No le veo viabilidad ya hacia el futuro al PRI, la verdad. Pero bueno, acuérdense que mala hierba nunca muere. Pero como instituto político, pues ya están muy jodidos, güey.
Ya nadie se atreve a votar por ellos. Bueno, a lo mejor había quien. Y hay gente que piensa que estábamos mejor con el PRI. Eso yo tampoco lo suscribo. No estoy seguro. Yo pienso que hemos estado igual con todos. O sea, realmente no ha habido un gran cambio en ningún momento.
Esta plática de política la iniciamos haciéndoles notar, queridos radioescuchas, que viene uno y viene el otro y promete el cambio y ahora sí, y va a cambiar y va a estar todo de poca madre. Y no es cierto. Y no es cierto. Y no cambian nada. Nada más hacen desmadres, ¿no? Como echar a perder los libros de la Secretaría de Educación Pública, como hacer obra a lo estúpido.
Ya sabemos lo que piensas acerca de
toda la bola de estupideces que se han hecho. Pero en ese sexenio...
Vamos a hacer una encuesta telefónica, te propongo.
Porque
ya casi se van a cumplir 7 años de que ganó López Obrador esa histórica elección en 2018.
Uh-huh.
¿Notan, sienten que México es diferente hoy en día, casi 7 años después?
¿Estamos mejor?
Vamos a poner la votación. Doctora Exacto. Sheinbaum, eso me parece muy bien. Y vamos a tomar llamadas, a ver quién se atreve, quién tiene los tamaños y el temple para decirnos si sienten que México, después de 6 años y cacho de la cuarta transformación, ¿está mejor, está igual o está peor?
Venga.
Vamos a escuchar.
¿Sí, quién
adelante.
Hola, soy Memo Herrero.
¿Qué pasó, Memo Herrero? Oye, ¿cómo va tu negocio de herrería? Y dile al perro que no te gruña así, güey, o te está mordiendo. ¿Qué es lo que tienes ahí?
¿Un
moto, perro?
Ando en la calle, déjenme cierro los vidrios.
Ah, es una moto. A ver, ¿sientes que estás mejor? O sea, ¿sientes que algo cambió realmente en México?
En los 6 años de Obrador, sí, pero para mal, por el tema social. Se dividió muchísimo el país.
Ok. ¿Y en lo económico sientes una mejoría?
No, realmente no siento una mejoría.
¿En seguridad?
También pudo haber tal vez empeorado, pudo haber estado peor de como está, pero definitivamente no mejoró. No,
¿en seguridad?
No se cumplió lo prometido.
¿En seguridad? ¿En salud?
No, también creo que el abrazos no balazos fue la peor estrategia.
Nefasto. Oye, carnal, perdón que te interrumpa, ¿votaste por Xochitl Gálvez?
Sí, al igual que mi estimado Estaca, tuve que votar por ella sabiendo que íbamos a perder. No, pero espérate, no iba a dar otro voto.
No te dejes que te haga así, Eduardo, ya, no tiene nada de malo. Ya. Pero él, bueno, dijiste que era una votación. Sin desestimar, pero
hay un sesgo. Claro, se cuenta la votación.
Se cuenta la votación, güey.
Es prianista.
Pero él...
No, la derecha conservadora.
¿Eh? Simplemente no creo en la 4T, pero tampoco creo en el PRIAN ni en ningún otro de esos que se hacen llamar políticos.
¿Ves? Ahí está.
Que todos juntos vayan.
Votó porque no le quedaba de otra, porque en buena conciencia no podía votar por esa zurra que nos han vendido.
Ya. No le ayudes, no califiques lo que está diciendo la gente.
No, esto es mi opinión.
Nada más.
Seis años de
no,
caca.
No, estás diciendo, este güey no pudo votar. Estás hablando por él.
Tengo razón o
habla
no,
habla por ti.
Sí, la verdad es que sí, tiene
ahí
razón.
Está. Tengo razón.
Denme un segundito, estoy muy feliz de hablar con ustedes. Soy el que les...
No, espérate. ¿Eres quién?
El que le regaló los pulpos hace varios años cuando se fue Pulpomo, no sé si recuerdan, unos llaveros de pulpos.
Los llaveros de... Gracias, todavía los tengo.
Sí, yo también todavía lo tengo. Muchísimas gracias, hermano.
Gracias, carnal.
No, con mucho amor para toda la familia cornetera. Y pues les mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias.
Igualmente.
Por tomar mi llamada.
Gracias a ti, Memo Herrero. Sí.
ALB, adiós.
ALB, hasta luego. Gracias.
Venga.
Ahí está la primera opinión.
Venga, mi gente, comuníquense y vamos a escuchar.
Señorita, sesgos.
Bienvenida a la corneta.
Bienvenida a la corneta, querida.
¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias.
¿México hoy en día está mejor que hace 6 años, igual o peor?
Yo creo que no está mejor, no creo que esté peor.
O sea, está igual. No pasó nada. Con todo y los cambios y las promesas y demás, no, tú no ves un cambio en lo que es México hoy por hoy.
Estoy de acuerdo con ella, veo todo más o menos igual.
No creo que hubo un cambio y estuve 11 horas formada para poder votar.
¿Y por quién votaste?
Sí, voté y voté por Xochitl.
¿Votaste por Xochitl? Ok.
A través del consulado de Los Ángeles.
¿Qué? ¿No? ¿Lo estás llamando de Los Ángeles?
Sí, estoy llamando de Los Ángeles y los escucho casi todos los días.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Que a todas.
Oye, ¿y no notaste una cosa cuando votaste en Estados Unidos que había una gran mayoría de personas que estaban apoyando a la 4T? Yo estuve 8 horas también para votar en Chicago y estaba yo rodeado de pura gente que estaba convencida en la 4T, pero tú no sientes que haya una mejoría entonces.
¡No!
Ya le
cayó. Estamos
todos
perdiendo.
Estaban a favor de... el Morena. Uh-huh. ¿Cuál era la otra pregunta?
Y que sí, que no, tú no sientes que haya habido un cambio, o sea, sientes que la cosa está más o menos igual.
Sí, todo está igual y a mi mamá piensa que hubo fraude electoral, pero yo no creo, yo le dije
no,
que
yo
estoy.
No lo creo.
Después de haber estado formada 11 horas, estoy convencida de que 100% ganó Claudia.
La gente
a
votó,
pesar
sí.
de que votó por
Xochitl. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué opinas de la gente que te dice... Tú ni vives en México, ¿qué opinas? ¿Qué andas opinando?
Bueno, yo opino que sí puedo opinar porque pago impuestos. La mayor parte de mi familia vive en México. Voy a México muy seguido, entonces sí creo que puedo opinar y tengo el derecho a opinar.
Perfecto,
me parece muy bien.
Una
mujer inteligente. Muchas gracias por tu llamada.
Saludos.
Un abrazote hasta allá.
Gracias a ustedes, nos vemos.
Hasta Bye. California. Y ahora... Vamos 2-0. Es que este programa luego bueno. es muy...
¿Qué?
La gente que nos oye, de veras, vale.
¡Ay, sí! tú pides la votación y luego te quejas. Bueno, vale, a ver. Che, venga público, una tercera, a ver si alguien habla bien de los últimos 6 años. A ver, ¿quién habla?
Sí, hola, soy Adrián.
¿Qué pasó, Adrián? Oye, a ver, las mismas preguntas. ¿Sientes que hubo una mejoría después de haber ya atravesado, porque decían, denle
el primer sexenio
Obrador,
de la 4T?
El primer sexenio de la 4T.
Honestamente, yo voté por AMLO.
Sí.
Yo también.
Pero la verdad sí me causó muchísima indigestión esa cuestión de... Yo siempre entendí que a lo mejor al pueblo le tienes que dar un mensaje que no tiene que ser tan técnico.
Ajá.
Pero cuando yo me enteraba de las reuniones que tenía con el empresariado, con otros grupos más de, bueno, no sé, en economía y demás, que tampoco aclaraba el panorama, yo decía, bueno, entonces esto está mal. Dije, esto no va para un buen camino. Y al final de cuentas siento que fue lo que pasó.
Pero nadie te preguntó eso, carnal.
En cuestión de seguridad, pues creo que muchos de nosotros mexicanos, bueno, de hecho yo estoy en McAllen, en Texas.
Okay.
Saludos hasta Texas.
La verdad tenemos que salir del país por temas de seguridad inclusive.
Ok, entonces, tuviste que ir por seguridad.
Antes,
pues sí.
Yo creo que antes era el tema de que, bueno, había vandalismo, había un poco de... pues de asaltos y demás, pero ahorita ya no se trata de eso, ya estamos hablando de delincuencia, de grupos de narcotráfico que inclusive es más poderosos que el mismo gobierno. Uh-huh. Yo siento que en ese tema estamos no mal, sino lo que les dije.
Ok, pues sí, mucha gente creo que siente lo mismo que tú, carnal, y sí, yo de verdad y sin el ánimo de pitorrearme, creo que nos vendieron baba de perico y atole con el dedo, mentiras y caca.
Bueno, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Gracias, hermano, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta
McAllen. Saludo nuevamente a la vieja y saludo a ustedes, saludo a mi esposa que la amo con todo mi corazón, es mi razón de vivir y los quiero mucho a todos.
Ay, muy bien.
Qué bonito.
Vieja Pablo, los quiero mucho.
A su vieja y a Pablo.
A su vieja y a Pablo, muy bien. Oye, no, pues no,
a mi esposa y a mi vieja Pablo.
¿Cómo? ¿A tu vieja Pablo?
Sí, bueno, es mi amigo que resulta que él es de Veracruz. Ajá. Pero cuando nos conocimos empezaba a decir, ¿qué onda vieja? Y yo así como que, bueno, ¿por qué me dices vieja? Y me dice, mira, es que lo que pasa es que allá él es de Huatusco. Uh-huh. No se dicen güey, o sea, ¿qué onda güey? No sé qué, se dicen ¿qué onda vieja? Y a nosotros en la oficina donde lo conocimos, pues mira, nos causó mucha... mucha gracia, no sé, que decía vieja, entonces ahora desde siempre, ahora ya para todos, vieja esto, vieja el otro, vieja aquello.
Así empieza, una buena amistad.
pues gracias, bueno. Vieja, abrazo, vieja.
Ay, nos vemos, vieja, adiós. Ya viste, güey.
Qué paradójico y qué interesante y qué contrastante. Ajá. Porque yo creo que si le preguntas a casi todos los mexicanos si realmente el país está mejor ahorita, casi 7 años después del triunfo de la 4T, te van a decir que no. Y sin embargo van a respaldar a Claudia Sheinbaum. Pues todas las encuestas ahorita le están dando arriba de 80% de respaldo ciudadano, de aprobación.
El respaldo a Claudia Sheinbaum no sé si tenga tanto que ver con las políticas que esté implementando o con que es la presidenta de México.
Y lo trae desde que ganó.
Bueno, en México somos muy...
Enrique Peña Nieto tenía un respaldo ciudadano del 20% al final de su sexenio.
Hubiera ganado,
no es por ser presidente.
Si le hubiera dado el dedazo, no a Claudia Sheinbaum, el expresidente Dorropé.
A Marcelo,
pues también lo estarían apoyando, porque siento que hay un deseo de que nos vaya mejor. Lo comparto el deseo de que a México le vaya bien.
Y
yo sí siento que Claudia Sheinbaum está haciendo algunas cosas bien. Está también repitiendo una bola de estupideces que le vienen de la herencia maldita del viejillo, pero ideológicamente hablando. Pero siento que lo está haciendo bien y creo que ahorita pues sí debemos todos de respaldar a nuestro gobierno y a nuestro país.
De acuerdo.
Sin duda. Pero de eso a que sea muy importante, que es popular o no, de que mejoren las cosas.
Que realmente mejoró México después de estos 7 años. No. Yo tampoco lo veo así de una manera contundente.
Y la verdad es que
en algunos rubros sí, en otros no.
El viejito pedorro le encantaba dividirnos. Ya. Lo logró. Sí, güey, ya no es presidente. Ya.
No, pero ya, pero qué necesidad. Ya nos estamos uniendo todos.
A mí me cayó muy gordo. ¿Sabes cuál necesidad? El coraje que me da que nos haya dicho mentiras durante 6 años. Dinamarca y sus estupideces.
Todos nos han dicho mentiras, Peña Nieto también.
Bueno,
Peña
y entonces, Nieto, ¿por qué?
Y Calderón, qué voy a, y Fox,
entonces, ¿por
y Cedillo,
qué voy a, ¿por qué voy a no decirle lo que me da la gana si ya es un ciudadano de a pie como yo? Que se joda.
Mira, viejo pedorro yo.
También yo. Es más, ahorita hace rato oí cómo cantó la trucha. Desde acá, güey, desde Chicago. Pero bueno.
Qué micrófonos, ¿no? Tan sensibles. Es
increíble. Qué bárbaro.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Busco nombre para bebé mexicano.
De ascendencia árabe. Busco nombre para bebé mexicano. De ascendencia árabe.
¿Te gustan los
bebés
árabes?
Fíjate que me gusta ponerlos. Me gusta colocarlos, sin duda.
¿El teabagging?
Se ven muy bien. En lo personal, no tengo unos gogles yo así, no cubren mucho. Nada más así son los míos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué te parece? Esto está súper estúpido. Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe. Benjamín. Y ya.
Benjamín. ¿Qué dices nuevo? ¿Qué dices?
Tenemos al señor árabe también.
¿Cuál señor árabe?
Wango.
Ah, no, pero ese no era árabe, ¿no?
El Stack es un viejo.
Guango.
Digo, tú le dices viejo pedorro, él te dice
¿cómo,
viejo.
¿Cómo tiene el trasero hoy por hoy?
Guango.
Sí. Pues sí.
Lo vi, güey. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Me lo imaginé.
Sé, yo sé, yo sé.
¿Qué
yo
imagen?
Sé, yo
no
sé.
Quiero esa imagen.
Con esa imagen nos vamos un corte y volvemos. Esto es La Corneta, ya, no lloren.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¿Se acuerdan de Flor Rubio? Flor Rubio era una conductora.
Sí, sí, ¿Flor Rubio? Flor Rubio.
¿Te acuerdas de ella?
No. Sí, 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 la hermana de Marco Rubio. No, no es cierto. Y de Paulina y de Rubio.
Paulina Marco y Flor Rubio, los hermanos. Claro. Marco Rubio es el secretario de Estado gringo hoy en día,
correcto,
¿no?
Correcto. Y Paulina Rubio es este.
Es la chica dorada. Rubio,
la chica drogada, exacto.
Y Flor Rubio creo que no tiene nada que ver con ninguno de ellos, pero es una mujer que se ha dedicado al periodismo chismográfico desde.
Pues, hace mucho.
Hace muchas décadas. Desde que yo era niño, ya estaba.
¿Desde que tú eras niño? Ok.
Ya estaba Flor Rubio en la televisión hablando de chismes de los famosos.
Ok.
Bueno, pues al parecer tuvo un pequeño conflicto con la famosísima Galilea Montijo.
No me digas, ¿se enojaron? ¿Se enemistaron? ¿Se la pasaron mal juntas?
No, ¿por qué? Galilea está toda, es bien relajada. No
creo
le
que, creo que Galilea, hasta donde entiendo, también tiene su carácter, ¿eh? O sea, no, no es...
No, lo tendrá, lo tendrá.
O sea, tiene su carácter. Es una mujer, además, pues, que ha logrado mucho en lo
muy
profesional.
Muy exitosa.
Muy exitosa. Entonces, pues tiene, al parecer, tiene su carácter, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar entonces este altercado entre estas dos. Me está aclarando el nuevo. Galilea declaró que no conoce al Capi Pérez.
De
yo sí conozco al Capi Pérez, me cae toda, le mando un saludo. Y no, no entiendo qué tiene que ver, pero vamos a escuchar.
Ok, venga.
Un día, ¿quién llegó? No me acuerdo ni quién llegó a decirme, ¿ya viste lo que dijo este hijo del Capi? Y yo, ¿qué dijo el pinche Capi? Que nosotros, que se la pelamos, que no sé qué. Y digo, ¿eh? Pinche Capi, ahorita que llegue. Me dice, no, güey, el Capi de aquí no. Y yo
Capi
le digo,
Pérez.
¿Cuál Capi? Te lo juro por mi abuela que está en el cielo y nunca juro por mi abuela. Me dice, el conductor, digo, ¿es de ahí un Capi enfrente? No tengo el gusto de conocerlo, no sé quién es.
Que honestamente me pareció totalmente poco creíble.
Este Flor,
porque en qué mundo de Galilea, ¿no? Dice, ella dijo en el podcast, ay, es que yo me la paso todas las mañanas aquí, pues no veo, obviamente no veo los programas. Pues claro que no los ve, tampoco veo hoy, pero vivo en este mundo. El Capi, además, yo creo que, por supuesto que es una figura muy importante en TV Azteca, como lo es Galilea para Televisa, ¿no? El Capi
todo esto
es una
me está
de
empezando
las figuras
a volar pito, ¿eh?
Neurálgicas, pero ha trascendido a
neurálgicas.
TV Azteca. Y hace sí, claro. Plataformas
una figura
y hace
neurálgica.
Realities y está
neurálgica.
En Amazon y está
cualquier,
en
cualquier, no sé qué quiera decir eso, pero...
Mira, no conocer al Capi es como no vivir en este mundo.
¿Por qué estoy oyendo estas imbecilidades? ¡Ya no puedo más! ¡Adiós!
Aparte es el Capi, no el Papa. No, Galilea no tiene
exacto.
Por qué conocerlo, saber
no,
quién es.
No, no,
entiendo
no,
es... que es una gran figura de la televisión, lo respeto, lo admiro.
¿Por qué llegó eso a mis oídos y a los suyos? Les pedimos una disculpa en este programa.
¡Qué bajo caímos!
Neurálgica, güey.
Neurálgica, no, no,
cállate.
No. ¿Qué tiene que
perdón,
ver?
Perdón, ¿eh? Una disculpa, querido público. No... Eso nos pasa por no revisar bien lo que les vamos a presentar. Quisiera yo pedir una disculpa a todos y cada uno de ustedes.
A ver, Flor. Neuronas. Exacto. Algia, dolor.
Correcto.
Dolor de los nervios es la neuralgia. No, no, no tiene absolutamente nada
es
que ver con lo que
figura neurálgica. Diciendo. Sí, no, está... Es
que hace
figura.
Que nos duelan las neuronas.
Neurólgica. Madre, güey, de veras.
Ya, no te enojes, esta quita.
No, no me enojo. ¿Por qué entró eso a mis oídos? ¿Por qué tuve que oírlo? Y de verdad, perdón, haya entrado las de usted neurálgica.
Bueno, vamos ahora sí ya a nuestro muy, muy querido top ten del día de hoy. Que lleva por título Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe.
Al neuralgi. Ok.
¿Qué te parece este? Alberto.
Me gusta, al pastor. Está bien.
Malamen.
Okay. El malamen, malamen.
Líbranos de malamen.
Bueno, me la vas a jalar.
Vamos al haber. Vamos a esto que recopilamos junto con ustedes, de verdad.
Pero hay unos malísimos gracias aquí. ¿Quién mandó estas cosas, güey? Hay unos que nomás no parecen ni árabes ni nada.
Vamos poco bien a poco. Vamos poco vamos a poco. Esta es la número 10. Nombre árabe para bebé mexicano. Suad Eros. No, ¿qué
no,
es eso?
Güey, ¿qué es eso?
Ese está muy guango.
Said, Suad, más o menos. Pero bueno, Suad sí suena. Al Suad Ero. No sé.
Amigo. Comet Tel Aviv.
Comet Tel Aviv. Okay, ese sí me gusta.
Ese estaba suficientemente grosero para
Comet
gustarte.
Comet Tel Aviv. Sí, sí.
El que sigue es aún mejor. El número 9. Nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe.
Alabío Alabao.
Alabim Bomba. Alabío Alabao.
Alabío Alabao. Tampoco suena muy árabe, son unos... Bueno, está bien.
¿Quién habrá inventado el alabío alabao alabim bombá?
No sé, güey. Y además, sí, porque alabío alabao alabim bombá es una especie de preparación, es como una resortera de energía verbal, ¿no? Como que vas a lanzar algo.
Alabío alabao alabim bombá.
O sea, es como, no sé, una onda o resortera. Estás preparándote para lanzar el... Pero no sé, güey.
Y bien, México, México, ra, 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 ráscamelos, güey. Que tengo comezón y ya no me lo rasques, que ya se me quitó.
Chicharrón con peso,
qué bueno está.
Exacto, exacto. ¿Nunca te ha tocado un chicharrón con un pezoncito?
¿Con un pezón de cerda? Sí, sí me ha tocado.
Chicharrón acá que dice, ay, ¿qué está el pezón? Una vez
también con pelos.
Lo agarré y le di unas chupaditas y... ¡Ay, qué asco ya! ¡Deja eso!
La que sigue es la número 8. Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe. La propuesta del público es... Abraham Nalgib. Abraham Nalgib.
Abraham los Nalgib. Ok. Abraham las Nalgib. Eso sí me gusta. Sí, Abraham las Nalgib sí me late. De las mil y una nachas era el personaje, creo.
Así es.
De Saladino.
Y finalmente la número...
7.
Finalmente.
Que la estaba
¿esto
esperando
qué, güey? Esto es una mugre. Horas. Esto es una mugre. Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe. Gemid Ricolino. Ricolino no suena árabe.
No suena árabe, Memes.
Che, Memes, güey, o sea, de veras. Bueno, no se cree todos mucho porque tuvimos muy buen rating anoche en el programa de tele y ese sí, productor de tele mucho. Tiene muchas cosas que hacer, pero güey, esto es una cochinada.
¿Y qué te parece este nombre árabe para bebé mexicano? Alamer Laraja.
Alamer
Laraja.
Alamer Laraja. Y así desde medio... las colinas se oye.
Ya. Ese medio que sí, ¿no?
Más pero, o menos.
Más o menos.
Más.
Vamos a otro que es el número
6.
Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe. Abraham las nalgas allá.
Otra vez.
Abraham las nalgas allá.
Ese ni era, pero bueno.
Abraham las nalgas quieras allá. Sí, sí me gusta. Sí, sí. No, Abraham las nalgas allá. Está
que
bien.
Aquello que se ve en lo alto del castillo.
Son los huevos de hoy. Le están sacando brillo. Badum, 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 badum.
Idiotes. Vamos a la número
5.
Está ese niero.
Sí, síguete, otro nuevo, otro nuevo.
¿Qué te
otro
parece?
Número.
Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe. Y bésame está. Y bésame está.
Oh, no.
Y bésame está. Sí.
Está forzadísimo.
Súper.
Aquí bueno le vas a mamar.
No, es qué, güey. Aquiles es griego, güey. O sea, Aquile. No.
Jalamel Salamín.
Ese sí, para que veas así. Sí. Jalamel Salamín. Le pregunto a mis hermanos, Jalamel Salamín, que vende camellos, ¿sí? Y burros, burros también, ¿eh? Jalamel Salamín. Así es, Javier.
Va, la que sigue. La número
4.
Espérate, además Habibi es... No, es israelí. No sé,
Habibi. Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia
árabe. Alguien que nos ilustre,
árabe.
Alguien de ascendencia árabe que nos ilustre.
Bueno,
de
van
veras,
a super escupir un ojo. Es Jalam Laver García.
No, güey, García.
Es mexicano de ascendencia árabe, es Jalam Laver
García.
García.
Espera, que sea Garcés. Porque ese era de descendencia árabe, ¿no? Mauricio Garcés.
Era libanés, Mauricio era libanés, Garcés. Pero no sé si ese era su nombre real. Garcés es un apellido español.
Sí, pero me imagino. Bueno, se veía súper libanés.
Sí. Halam Laber Garcés.
Ya de plano. Bueno, la que sigue es la número...
¿Tres?
Este sí me gusta, para que
sí,
veas.
Sí, sí, ya sabía.
Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe. Nalgib Basadar. Nalgib. Nalgib. Ven, Nalgib. Nalgib Basadar. Te presento Nalgib a mi compadre. Nalgib Basadar. Grande, alfombras, tapetes, todo lo que necesites. Nalgib Basadar, en esta tienda te atiende, ¿eh? Ya.
¿Qué número sigue?
Dos.
Es que nos brincamos. Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe. Pídelo tú, es que te sale muy bonito.
¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero por favor.
El que dice tres.
Ah, ok, va. Nombres para bebés mexicanos de ascendencia árabe. Mohamed Lariat. ¿Eh? Sí, mi compadre Lariat. Mohamed Alariat. ¿Eh? Ya. 50 camellos por tu esposa. Mohamed Alariat te los da. Ya.
El que lame y soba.
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 Ah, el que lame, baja, ven.
De la familia de los Ricolaver.
El que lame. El que lame y soba. ¿Qué es eso?
Ya sé, güey.
¿Qué es esto, güey?
Es una desgracia.
¿Qué te parece? ¿Nombres? ¿Qué? ¿Nombres? Ya no sé, güey. Nombres árabes, mamones.
La que sigue es la número.
Uno.
¡Uno! ¿Qué te parece este? Busco nombre para bebé mexicano de ascendencia árabe.
Hay
Mamet
dos.
El Saladín.
Mamet el Saladín.
Mamet el Saladín.
Eso está bueno.
De hecho, puede ser traducción. Mehmet. Mehmet el Saladín. Porque aquí somos gays. Mehmet el Saladín. Ya.
Mehmet el Saladín.
Mehmet. Acuérdate. Mehmet. Mehmet el Saladín. Ya. ¿Qué te parece?
Por favor, di el último.
Este es medio entre árabe, israelí. Sí. Ahí te va. Busco nombre para bebé. Ándale, mexicano de ascendencia árabe. Ben Isaac, amé las bolas, babas.
Ben Isaac.
Ben Isaac, amé las babas. Sí. Ben Isaac, amé las babas. Sí.
Sí, es como judío árabe.
Judío árabe, sí. Ándale. Ben Isaac, amé las babas. Bueno, sáquense las babuchas, ya llegó el momento.
Gemida Al-Fajad.
Gemida Al-Fajad, sí me gusta, para que veas. Gemida Al-Fajad, qué bonito es eso.
Al-Bajad Mamad.
Al-Bajad Mamad.
Gracias, César SDN, por Al-Bajad Mamad.
Bueno, ahí tienen.
Qué vergüenza, qué desgracia. Pero bueno, ya, suficiente. Les recordamos que... la noticia para nosotros muy bonita el día de hoy es que el próximo jueves arranca ya la nueva temporada de La Corneta Extendida en Amazon Music. Es totalmente gratis, pueden bajar la aplicación de Amazon Music a su celular, gratis, y ahí encuentran los episodios de La Corneta Extendida. Ahorita ya tenemos una larga selección que podemos ofrecerles.
Así
el
es.
Capítulo de estreno, el nuevo, será este próximo martes.
¿Y nos vas a decir, mi querido nuevo, cuál vamos a estrenar o es una sorpresa para el público?
El martes, ¿no? El próximo martes.
Va el martes, ándale, bueno. Ándale. Bueno, Mahmed el Salamín. Adiós. Se me salió cubano. Salamín. No, el Salamín. Ahí te ve el Salamín, negro. Bueno, ¿sabes qué? Esto ya se acabó.
Me la he pasado bomba.
Yo
estuvo
también.
Estupidísimo, pero.
Pero podemos ir, al rato vamos a decir estupideces en el otro, güey.
Ah, sí, nos vemos en la tele. Imagen Televisión, hoy a las 11 de la noche, acabando el gran noticiero de Nacho Lozano. Canal 3.1 de Televisión Abierta. Ahí estaremos, el Saque Yo, Sofía Rivera Torres, Gabriela Graf, en ¿Qué importa?
Y el Chupón. También va a estar el Chupón. El camarógrafo, el Chupón. Bueno, no se pierdan el Chupón en la noche. Y ahí nos vemos. Gracias,
¿por qué
de verdad.
No traemos un día aquí al Chupón a la corneta?
No estaría mal. ¿Por qué no? Chupón en la corneta se va a llamar el episodio. Bueno, los dejamos con esa imagen. Y les agradecemos mucho atención
y nos
a
vamos
la
a comer.
Presente porquería.
¿Qué vas a comer?
¿Qué vamos a comer, presidente? Tenemos. ¿Qué va a comer el señor Videgaray, señor presidente? Y yo también.
¡Pito!
Y todos ustedes que oyen este. ¡Ah, de plano! ¿Pero es el presidente de qué es, Moisés o okay? Qué? Bueno, ya.
Bueno, pues entonces coman.
¡Pito!
Rico.
Y váyanse
bye.
Al.
¡Pito!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este. ¡Ah!
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.